Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas con Gente Radio. Hoy es lunes 19 de diciembre del 2022 y da comienzo y arranca la semana que concluirá este fin de semana con la Nochebuena y la Navidad. Pero sin paz ni amor, sin paz en Ucrania ni amor en la política española. Se avecina una semana de tormenta interesante después de un fin de semana de altas presiones sobre el Tribunal Constitucional y todos sus miembros. Mientras Messi se coronaba como el mejor jugador de la historia del mundo mundial, consiguiendo por fin su ansiado mundial. Tras 39 años, Argentina se proclamaba ayer, la tarde de ayer, campeona del mundo, en detrimento de la actual campeona o de la anterior campeona, Francia. Macron consolaba al futuro del fútbol internacional, a Kylian Mbappé, que se había coronado también como bota de oro tras haber conseguido 8 tantos. 3 metió ayer. La verdad es que estuvo perdido durante 80 minutos y después apareció como el crack internacional que es y que va a ser. Pero bueno, antes de comenzar a lo que realmente es mejunje y meollo de la cuestión de esta semana y a contarles la actualidad insular, autonómica y nacional, vamos a felicitar a los que hoy celebran su onomástica: Darío Atanasio, perdona, Anastasio, Gregorio y Sametanas. Felicidades a todos ellos. También hoy celebramos un día internacional curioso donde los haya: el Día Internacional del Emo. ¿Y qué es esto del emo? Pues es un movimiento que se originó allá por los años 80 como hardcore emocional o emocore. Los conocerán porque tienen características en su vestimenta: ropa de color negro, pantalones jeans ajustados, camisetas también ajustadas con nombres de bandas de rock bastante conocidas, cinturones tacheados y la estética además, pues, con ese flequillo liso, ese cabello liso de color negro azabache y ese flequillo largo, ojos pintados con un lápiz negro y uso de cadenas y otros accesorios. Pues hoy celebran su Día Internacional. Hemos, una nueva variante. Ya digo que fue iniciada en el año 80. Parece mentira y las cosas pasan deprisita. Bueno, pues antes de comenzar al repaso de la actualidad, vamos a saber lo que ocurrió tal día como hoy, 19 de diciembre, en años anteriores. Comenzamos el año pasado, en el año 2021. En Chile, el candidato de izquierda Gabriel Boric ganaba las elecciones presidenciales y se convertía en el presidente más joven de la historia de su país, además de haberle dado un giro radical a la política de este país sudamericano. La derecha desapareció y una nueva formación de izquierda populista accedía a un nuevo país iberoamericano, en este caso a Chile. Año 2016, un atentado en Berlín que algunos recordamos más que otros. Un yihadista, Anis Amar, atropellaba a una multitud de personas en un mercado navideño, ocasionando la muerte a 12 y causando heridas a otras 48. Vámonos ahora al año 2001, año en el que se estrena a nivel mundial El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, primera entrega de la trilogía de Peter Jackson basada en la obra de Tolkien. Año, por cierto, alguno que otro, friki del Señor de los Anillos. Vamos ahora a un año antes, el año 2000, año en el que la empresa española Wanadu, filial de la antigua Telecom de origen francés, compra las guías QDQ. Algunos ya se han olvidado que era aquello, unas guías pequeñitas, amarillitas, herederas de las páginas amarillas de Telefónica. Un directorio de empresas y profesionales muy amplio. Pues ¿saben cuánto pagó en el año 2000? 60.000 millones de euros. Mil millones, bueno, no sé cuánto en euros tendría que hacer la cuentita. Tramo, creo que son 100 millones de euros aproximadamente, ¿no? Bueno, 60.000 millones de pesetas, que es la cifra que les puedo dar y no me equivoco. Año 1997 se estrena la película Titanic, la película de mayor éxito y recaudación en la taquilla del siglo XX. Escrita y dirigida por James Cameron, y hasta ahora no ha habido otra que le ponga la pata. La película más taquillera de la historia del cine. Año 1985, en Estados Unidos se implanta por primera vez un corazón artificial en un ser humano, en una mujer. Se trata del Jakib 7, fruto de las investigaciones del doctor Jakib. No, Jekyll, Jakib. 1984, Gran Bretaña firma un acuerdo con China por el que se compromete a entregar a Hong Kong en el año 1997. Y en el año 1983, en Río de Janeiro, Brasil, roban la Confederación Brasileña de Fútbol la Copa Jules Rimet, la que hasta ahora, hasta ese momento, acreditaba al campeón del mundo. Estaba ya en posesión de el equipo brasileño por haberla conquistado tres veces y la verdad es que nunca fue encontrada y parece ser que se fundió y se vendió como lingote. De ahí que vengamos a tener ahora la Copa nueva, que no sé si esta vez se quedará Argentina con ella, puesto que ya tiene también tres estrellas. Vamos ahora al año 1968, año en el que la Asamblea General de la ONU solicita al Imperio Británico, al Reino Unido de Gran Bretaña. Y fíjense bien que fue, estoy hablando del año 68, pues la ONU le pide a Inglaterra, a Gran Bretaña, que descolonice Gibraltar, que se encontraba y se encuentra en territorio español, y le pide que lo haga antes del 1 de octubre del año 69. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Pues que en España se acabó ya de reivindicar Gibraltar español y parece que se nos ha cronificado el tener el Peñón dentro de nuestra estructura geográfica. Pues año 68, la ONU le dijo que salieran de allí, año 69, final del plazo, para que se den cuenta ustedes que los plazos internacionales se vienen incumpliendo hace muchísimos años. Y finalmente, vamos a irnos al año 1863, año en el que un barrio londinense, en Lindfield, se juega, o lo que se considera, el primer partido de fútbol de la historia. Hoy que conmemoramos que Argentina se ha convertido en tricampeón del mundo. Pues vamos a parar aquí porque hay que dejar cosas para los años sucesivos y recordarles, discúlpenme por la tos porque ya se va causando estragos esto de los cambios de clima, los cambios de temperatura. Y vamos a saber, por gentileza de Tasca San Sofé, que nos ofrece para estas navidades sus tarjetas Navi Branch y que puedes conseguirlas a través de su página web tascasansofé.com o en el número de teléfono 922-3257-40. Nos ponemos en contacto, ya te digo, gracias a San Sofé, con la Agencia Estatal de Meteorología para saber si mi tos va a seguir en incremento y mi voz se va a afianzar. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica.
Buenos días. En la isla de Tenerife tendremos predominio de cielos poco nubosos o despejados, con presencia de nubes altas por la tarde. Tendremos temperaturas sin cambios significativos, quedándose en valores de 25 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, 24 en Puerto de la Cruz y Candelaria, 21 en La Laguna. El viento será flojo de componente este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues comencemos con el ámbito local, con el ámbito autonómico y el ámbito insular. Empezamos porque las plataformas afectadas por la erupción del volcán de Cumbre Vieja del año 2021 han convocado para hoy, 19 de diciembre, a partir de las 12 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, una concentración en las proximidades del Parlamento de Canarias para intentar que no nos olvidemos de ello. Parece ser que sí, que nos estamos olvidando, aunque en el Parlamento sacan pecho de que no. Bueno, pues la plataforma de afectados, insisto, han convocado una manifestación, una concentración a partir de las 12 en las cercanías, proximidades del Parlamento Canario. Todos los que quieran asistir, pues se agradecerá su presencia. Este fin de semana, curiosamente, a mí me pareció extraño ver que el sábado por la tarde había un atasco inmenso en la autopista. Pues bueno, es que un hombre de 78 años fue atropellado en la salida de Santa Úrsula porque se equivocó el hombre y entró en la autopista, o se equivocó, o cometió la temeridad. Y fue atropellado y produciéndole el fallecimiento aproximadamente a las 5 de la tarde. Las colas duraron casi hasta las 9 y media. Este fin de semana también ha habido mucha polémica y se ha suscitado una tendencia en las redes sociales con respecto al famoso Belén del Cabildo, que un año más, desde el año 93 creo recordar, que el Museo de Historia y Antropología decidió abrir un Belén. Pues este año en la Casa Lercaro se ha montado el Belén de la Casa de Nava. Un Belén basado en figuritas entre 45 y 15 centímetros de altura, hechas a mano en el ámbito doméstico. Y además, pues aproximadamente tasadas en el año, realizadas en el siglo XIX. La consejera de museo, doña Concepción Rivero, pues ha inaugurado este Belén. Pero la verdad, pasen a verlo y compruébenlo. Horrible. es horroroso, no puede ser más feo, parece la casa de los horrores. No hay una cara, un gesto que transmita dulzura o paz. Pero bueno, no sé, rizamos el rizo con esto de la cultura y hacemos cosas, no sé, por novedad, por innovar, que a veces nos pasamos. En este caso no son cosas modernas, sino son cosas, ya digo, del siglo XIX, pero sinceramente ha bajado el listón del famoso Belén del Cabildo y sinceramente vayan ustedes a verlo y opinen. Yo, mi opinión es que es horroroso, es la casa de los horrores. Bueno, pues esta semana también, aparte de todo lo que se nos va a venir encima, una de las cosas importantes es que el jueves tenemos el sorteo de Navidad. Y este año batimos en Canarias el récord de juego, casi 100 millones de euros, 94,9 millones de euros. Jugamos los canarios con una media de cada uno de nosotros 43,7. Es decir, que cada canario casi vamos a jugar dos décimos completos, si gastamos 26, ¿no? 23 y 23. 46 euros casi, 23 y 23. El gobierno de Canarias dispara el gasto en nóminas durante el mes de diciembre. El cierre del año tiene que soportar el incremento del 1,5 retroactivo que se aprobó y a partir de enero los afiliados a la Seguridad Social soportaremos también un 1%, pero no de incremento de salario, sino de incremento de recaudación, incremento de imposición, con el objeto de conseguir 20 millones más a través del impuesto de solidaridad, que algunos hemos olvidado porque se aprobó hace un año, pero entra en vigor el 1 de enero. Así que todos los que cotizan al régimen general de la Seguridad Social tendrán que aportar un poquito más de dinero todos los meses a partir del 1 de enero con el impuesto de solidaridad para soportar el incremento de las pensiones. También el gobierno de Canarias rescata un plan de ahorro energético de la época de Paulino Rivero del año 2008, también hay que tener pocas ideas y desde 2008 no se ha podido pensar en un plan de ahorro energético superior o mejorado. Pero bueno, es que se ha disparado el consumo energético de las instalaciones del gobierno de Canarias de 21 millones previsto a 50. Esto debe ser no solamente por el incremento, que sí, afecta y por supuesto que afecta el incremento de las tarifas eléctricas, a lo mejor también hay algún tipo de mala gestión en el hecho de elegir las tarifas contratadas y sobre todo lo que incluía en el plan del 2008 del señor Rivero, del expresidente Rivero, era un buen uso de las energías, es decir, que los empleados públicos no tuviesen 24/7 el ordenador encendido y que la iluminación artificial pues fuese autorregulada y en función de la iluminación exterior, pues así, bueno. Era un plan que ya se quedó obsoleto, pero que bueno, pues el gobierno de Canarias lo intenta rescatar para paliar un poco el dispendio de energía eléctrica en sus oficinas. Mientras tanto, el señor Clavijo de Coalición Canaria, don Fernando, propone compensar el fin de la posible bonificación del Estado de los 20 céntimos en el litro de combustible con una ayuda autonómica de 28. Es decir, si da el Estado 20, pues ahora la comunidad autónoma debería dar 28. Prestando especial interés o especial atención a las Islas Verdes, donde los impuestos autonómicos son superiores y además el costo de la combustible, pues ya saben ustedes que es bárbaro, es muchísimo más caro. La renta ciudadana que se anunciaba ayer a bombo y platillo, la semana pasada a bombo y platillo, que era un logro de este gobierno del Pacto de las Flores, si arrancará por los pelos antes del final del mandato, antes del final de la legislatura. Los plazos están muy estrechos y parece que habrá que hacer un esfuerzo importante para que fuese una realidad o que fuera una realidad antes de mayo del año que viene. La norma que estaba prevista se incorporara a la normalidad el año 2020, se va a incorporar tres años de demora en el año 2023 y sustituirá en una primera fase a la PCI. Y además, algunos que otros pues ya empiezan a advertir que tiene algunos defectos, como por ejemplo los flecos a los complementos en pensiones, ayudas a vivienda o a estudios. Seguimos, porque esto no lo voy a contar, lo vamos a dejar para mañana a ver si se consolida. De todas maneras, esto sí se lo tengo que contar, porque el consejero de Obras Públicas, a pregunta de Nira Fierro, diputada del Partido Socialista, ha asegurado que el trabajo de planificación que se viene desarrollando en su consejería va a dar prioridades o está dando prioridades a las carreteras en la isla de Tenerife durante toda esta legislatura para recuperar su modernidad en los próximos años. A mí esto me molesta bastante, porque que estén diciendo ahora que el trabajo anterior ha sido gris, que no había proyectos en los gavetas, ya esto ya no suena a manío, no siempre es la misma excusa, ¿no? Y que bueno que han estado trabajando duro en la planificación de los próximos años y que no tenían absolutamente nada en lo que basarse y que esa planificación generará que más de 100 millones de euros que tendrán proceso entre 38 y 42 meses. Llevamos muchos años de demora y muchos años de retrasos en las infraestructuras viarias. Pero ya sigo diciendo lo mismo, deberían haber gastado ese dinero no en hacer proyectos, sino en hacer una planificación real de las necesidades de movilidad de la isla de Tenerife, cosa que creo que no está del todo cerrado. Bueno, y un dato también interesante sobre la presión demográfica en las Islas Canarias. Uno de cada cinco de los habitantes actuales de Canarias son de origen extranjero, es decir, no han nacido en territorio nacional, sino han nacido en distintos países. Curioso es que no solamente son venezolanos y cubanos los retornados inmigrantes más habituales históricamente en Canarias, sino que hay una población, por ejemplo, italiana muy relevante en crecimiento exponencial y a pesar y además de los ya concebidos consabidos británicos y alemanes. El 20% de la población de Canarias no ha nacido en el país España, sino que ha nacido en países extranjeros. 400.000 residentes y europeos y iberoamericanos. Además, el incremento de población viene por ahí de una manera clara. ¿Es como para preocupar? No lo sé, pero a lo mejor este tipo de estudios nos ayudan a tomar decisiones para evitar que la presión demográfica siga siendo un problema cada vez mayor en esta comunidad autónoma, que no olvidemos que es un archipiélago, somos un conjunto de islas. Y finalmente, 10 espacios históricos en ruina y 14 a punto de desaparecer. Este es el titular del periódico El Día en el día de hoy. Y una cosa que no podía dejar pasar, aunque no es noticia de última hora, ni muchísimo menos, pero este fin de semana, el pasado 17, se celebró el 50 aniversario del Loro Parque, una entidad directamente vinculada al Puerto de la Cruz, en concreto a su barrio de Punta Brava. Y creo que es importante recordar que el 17 de diciembre del año 72 se abrió las puertas del Loro Parque con solo 25 trabajadores, 150 loros y papagayos y una modesta instalación de 13.000 metros cuadrados. Pues bueno, 50 años después, gracias a la obra de Wolfgang Kiesling, con sus detractores y sus aplaudidores, pero la realidad es la realidad, una entidad íntimamente unida al Puerto de la Cruz en toda su historia, celebra ya el pasado 17 de diciembre medio siglo con una superficie que en la actualidad es 10 veces superior a la que se inició en el año 72, con más de 4.000 animales en sus exposiciones, 470 especies diferentes y, lo que es más importante, 1 millar de trabajadores, casi todos portuenses. Pues nada, con esto concluimos el repaso a la actualidad local o la localidad autonómica y vamos a la que realmente está dura, la actualidad nacional. Hoy se va a reanudar, después de intensas presiones de este fin de semana, el pleno que se suspendió el viernes del Tribunal Constitucional, aplazándolo para hoy lunes. Se va a decidir si se paraliza o no por primera vez la revisión, la reforma del Código Penal y la modificación de esas dos leyes orgánicas que van a reformar cómo se renuevan este tribunal. El escenario es complejísimo, así lo reconocía el Tribunal Constitucional, y la suspensión de la semana pasada puede provocar que hoy también se suspenda, puesto que el jueves va a votarse en el Senado. Existen ya 6 recursos de amparo al originalmente planteado por el Partido Popular. Se sumó o se añadió uno de Vox. A continuación apareció uno de PSOE y otro de de Unidas Podemos. Y finalmente, en este fin de semana, han aparecido 2 últimas del Partido Socialista, donde intentan revocar la decisión de González Trevijano y Narváez, designados por Rajoy con el consenso del Partido Socialista, que eso es lo que realmente se está incumpliendo, el consenso, el acuerdo PP-PSOE, para tomar el control de la renovación de estos órganos judiciales. Y bueno, pues todo se complica hasta el infinito. El PSOE tacha al PP de inconstitucional, el PP tacha de golpista al Partido Socialista. Yo ni una cosa ni la otra. Creo que aquí se trata de dialogar y consensuar mucho más que de entrar en una crispación, en torbellino, en sacacorcho, que no seamos capaces de salir de esta espiral de tensión. La crisis institucional está prácticamente garantizada, el ataque a la democracia es una realidad y la responsabilidad, pienso, que es de los dos partidos, tanto del PSOE como del PP, por su incapacidad de sentarse a negociar y a tomar en cuenta que a los españoles nos interesan otras cosas y que estamos incursos en una vida muchísimo más complicada y que esto al final es una lucha de poder entre unos y otros. ¿Para qué? Pues unos para mantenerse en el sillón y otros para intentar acceder a él. Pero, sinceramente, esto lo único que ocasiona es el desapego de la ciudadanía de a pie, de la gente normal, cada día sentirse más lejos de la política y cada día desprestigiar más a nuestra clase política. Esperemos que esto se solucione, no tiene pinta de que sea fácil. Y hoy a las 10 de la mañana inician el pleno del Tribunal Constitucional y veremos en qué queda todo este tinglado. Además de todo esto, esta semana se presenta muy intensa en actividad parlamentaria, puesto que el miércoles tiene una doble sesión de control el señor Sánchez, que no sé si estarás presente, imagino que sí, pero en el transcurso de la semana tienen que debatirse y votarse 17 iniciativas legislativas de todo índole y de todo color para cumplir el programa político, el acuerdo entre los socios de gobierno. Le quedan pocos días y va a ser una semana muy, muy, muy intensa. Esta semana para todos arranca con una actividad desenfrenada a nivel comercial. ¿Cómo están las cosas? Pues los precios de la cesta de la compra disparados. Ya lo echaban en artículos de primera necesidad, ahora ya en artículos convencionales y no tan convencionales. Todos dirigidos a hacer caja por parte de algunos, a costa de la mayoría de los españoles que intentamos tener una cena de Navidad lo más agradable y lo más sabrosa posible. Los precios, ya digo, se disparan y encima están al alza. Y sin embargo, el megavatio hora hoy tiene récord inferior de precio, por debajo de los 90 euros probablemente. Estaríamos en 200 si no tuviésemos el tope del gas. Pero además los combustibles están a precio similar al que estaban hace 12 meses. De hecho, el gobierno se está planteando eliminar la ayuda generalizada de los 20 céntimos al litro de combustible. Pero ¿por qué? Cuando subía la energía y el combustible, los precios iban a una velocidad impecable hacia arriba, imparable hacia arriba. Y ahora no está ocurriendo lo mismo cuando se reducen. Esto ya se lo sabíamos, ¿no? Siempre nos pasa. Suben los precios por algo y después bajan muy poquito. En este caso, ni eso, ni baja. Se está planteando el gobierno que va a sustituir la ayuda de los 20 céntimos generalizadas a todos los usuarios, reducirlo solamente a los sectores más afectados, y probablemente el dinero que estaban empleando en esto lo vayan a dedicar a topar la cesta de la compra de productos de primera necesidad. Lo está valorando y probablemente lo haga, porque habrá que distraer la atención con una nueva polémica dentro de poco. Ya saben ustedes que un escándalo se monta sobre otro, ¿no? Así que esta semana y la próxima sabremos si el gobierno de España renueva la ayuda de 20 céntimos. Todo apunta a que no va a ser así. Ya ha estado dando indicaciones o señales la señora Calviño. Se quedará reducido esas ayudas a sectores directamente afectados por el precio de combustible. Y lo que se estaba destinando a esta ayuda al combustible se destinará a paliar el incremento de precios en la cesta de la compra. También hoy es el último Consejo Interterritorial de Sanidad, con la huelga y las protestas de los sanitarios madrileños aún vigente. Además, la señora Ayuso vuelve a hacer de la suya y en medio de la huelga del sanitario, pues ya saben ustedes, es una tía genial. La verdad es que me hace mucha gracia, pasa que es presidenta de una comunidad autónoma muy importante. Ahora dice que hay que reactivar el tema de las propinas, que con esto de pagar con tarjeta, pues la gente deja menos propina que lo que se dejaba y que los incrementos salariales deben ser suplidos por un incremento de la propina. Es la tía genial, yo te lo digo en serio. Tiene la sanidad boca abajo, boca arriba o como quieran tenerla, y ahora sale con el tema de las propinas. También está una máquina para distraer la atención. De todas maneras, las protestas sanitarias se están extendiendo a otras comunidades autónomas, a Valencia, Aragón, durante esta semana. Ya lo llevaba haciendo en semanas anteriores. Pero el objetivo de este último Consejo Interterritorial de Sanidad no tiene otra cosa que no sea el calendario de vacunación para el año 2023, donde se va a incorporar la cuarta vacuna contra el COVID para los menores de 60 años. Consejeros de distintas autonomías, no todas gobernadas por el Partido Popular, pero sí consejeros de sanidad de otras autonomías diferentes a Madrid, incluida también Madrid, hacen hincapié de que no se va a abordar la falta de médicos y las precariedades con las que se están atendiendo los servicios de atención primaria y la pediatría, objeto de quejas y de protestas en Madrid. Además de que ha habido un agravamiento de otras enfermedades no del COVID, como puede ser el cáncer, por tardanza en su diagnóstico y por demora en sus tratamientos. Pues bueno, lo que se intenta empezar a hablar es que hay que llegar a un nuevo pacto de Estado de Sanidad. Pero esto de momento a la ministra no le interesa y se van a centrar solamente en calendario de vacunación. No se va a abordar la falta de médicos generalizada en todas las comunidades autónomas. Y después, a título anecdótico, yo quería comentarles que a los que tenemos la intención o la ingenuidad de creer en que en algún día en Canarias y fundamentalmente en Tenerife, porque en Canarias puede ser que vayan un poquito más deprisa, podamos disfrutar de ver un tren o al sur o al norte, les cuento. Hoy se va a inaugurar la vía de AVE de Murcia a Madrid o de Madrid a Murcia, pasando por Elche y Alicante. Y oigan bien los años. 19 años desde que se iniciaron las obras y 22 años desde que se firmó el acuerdo. Y eso es en la península. Ya verán ustedes aquí. Podemos estar hablando del tren del norte o del sur una vez que sean realidades los proyectos, que 20 años después a lo mejor se puede montar alguien en el tren. Pues nada, van a reducir el trayecto a 4 horas y se va a reimpulsar también otra carencia importante de todo el territorio nacional que nos vendría bien a todos los españoles, que es impulsar el corredor mediterráneo. A unos más que a otros, ¿no? Pero son infraestructuras que irán por delante como bien de interés general. Y finalmente, pues le quiero contar que hay una nueva encuesta de NS Report en La Razón que indica, todas indican lo mismo, a excepción del CIS de Tezano, que el PP y Vox seguirán logrando una mayoría absoluta en detrimento de la actual formación de gobierno basada en los partidos progresistas de izquierda a izquierda radical, independentista y secesionista. NC Report es la que da los datos, pero todo indica que el próximo gobierno de este país tendrá que ser un gobierno de coalición entre PP y Vox. No sé qué es mejor. Un gobierno del PSOE con Unidas Podemos que le quita el sueño a Sánchez, o un gobierno del Partido Popular de Feijóo con el señor Abascal, que creo que también a Feijóo le quita el sueño a Abascal. Lo sabremos en el año que viene, pero las encuestas, ya digo, todas menos el CIS de Tezano, indican que la mayoría que puede ser alternativa al gobierno actual pasa por una coalición, pasa por un gobierno entre el Partido Popular y Vox. La pena que a mí personalmente me da es que todas las encuestas, todas las tendencias dicen claramente que Ciudadanos desaparecerá. Y pasamos ya al ámbito internacional. 299 días de guerra en Ucrania y los bombardeos con drones se repiten en Kiev. 9 han sido derribados en las últimas horas y los objetivos siguen siendo energéticos para intentar volver a dejar sin luz después de que las autoridades ucranianas consiguieran reponer el servicio eléctrico en la capital. Putin, mientras, se va a ver a Lukashenko, a Bielorrusia, para intentar abrir un segundo frente de guerra con el objetivo de volver a intentar conquistar y tomar la capital ucraniana. Zelensky empieza a hablar de manera seria de una conferencia internacional para conseguir la paz. Bakhmut sigue siendo la ciudad más castigada por la intensiva ofensiva y bombardeos continuos del ejército ruso, y Jersón busca intentar conseguir la normalidad tras las retiradas de las últimas semanas del ejército ruso. La guerra en Ucrania sigue siendo un problema internacional que no tiene fácil solución, y la población ucraniana sigue soportando cada día más la crudeza de la guerra, y ahora agravada por la inclemencia del tiempo, porque el frío ya ha llegado. La última cumbre de ministros de energía se va a producir en el día de hoy. Los 27 de la Unión Europea se reúnen en extremis durante la mañana de hoy para intentar, antes de que termine el plazo, conseguir un acuerdo para topar el gas y controlar el precio de la energía en la Unión Europea. Los Países Bajos y Alemania siguen siendo los dos países más reticentes a conseguir un acuerdo, y no creo que, aunque se hayan autoimpuesto el plazo de hoy, se pueda llegar a un acuerdo favorable para la Unión Europea. Esto sigue siendo una demostración de la debilidad que tienen los países europeos contra o con los lobbies energéticos. Aquí hay demasiados intereses encontrados y va a ser de difícil solución, a no ser que se tomen las cosas muchísimo más en serio. Dina Boluarte no controla Perú ni de lejos. 3 ministros han sido cesados, incluido el premier. 25 muertos se suman ya desde el principio de las protestas, y Pedro Castillo está aumentando su popularidad desde su encarcelamiento. La popularidad también baja de la señora Boluarte, que siente ya el rechazo del 70% de su población. Y finalmente, una noticia curiosa antes de tomar un respiro. Elon Musk, ¿saben quién es, no? Un tío, uno de los tíos más ricos del mundo, y además que ha comprado Twitter. Pues se está permitiendo el lujazo de autoconsultarse o autorreferendarse o hacer una consulta popular en su propia red, donde la pregunta es que si creen los usuarios de Twitter que es conveniente que él personalmente siga dirigiendo la red social que compró hace unas semanas. Bueno, pues todo indica que la encuesta va a ser muy desfavorable al señor Musk, y que los usuarios de Twitter prefieren que otro personaje sea el que dirija esta red social tan polémica. ¿Se imaginan ustedes que es el dueño de un país? Bueno, un dueño de un país. Algunos piensan que Pedro Sánchez es el dueño de España, por lo menos él lo piensa. Se autopusiera un referéndum, así una consultilla en su propia red. Por cierto, ¿qué intensidad tiene el tipo que le lleva las redes a Pedro Sánchez? Échenle un vistazo a su Twitter de este fin de semana. No ha parado. ¡Qué barbaridad! Todo un presidente del gobierno. Pues nada, cojamos un poquito de aire, refresquemos la garganta y nos ponemos en contacto dentro de poquito, después de la publicidad, con mi querido amigo Leopoldo Pero, que ya me está escribiendo. Muy buenos días, don Leopoldo.
Muy buenos días, don Diego y oyentes.
¿Qué tal ese fin de semana?
Bueno, pues un poco vertiginoso, ¿no? Porque hemos dejado las pequeñas compras que hemos hecho, comprar responsable para último momento y casi nos pilla el toro, pero bueno, nos dio tiempo.
Todavía queda tiempo.
Hemos podido repartir el poco dinero que teníamos disponible por casi toda la isla.
¿Y usted es más de Papá Noel o de los Reyes?
Yo soy más de los Reyes, sinceramente.
Yo también.
A pesar de ser republicano, como usted bien sabe. Pero es que estos reyes son elegidos popularmente, contrario a la mayoría de los reyes.
Tienen poco de democrático los otros reyes, pero estos son muy democráticos, ¿eh?
Muy democráticos, totalmente. Y sobre todo, elegidos por los más pequeños de la casa, que son realmente los que deciden.
Hay que seguir creyendo en los reyes y la magia de ese día. Pero vamos a pedir cositas para el año que viene, porque se nos va acabando el año 22. Ya hoy es el último día que hablamos por la radio en este año 22.
Sí.
Y no sé si queremos hacer un resumen o una previsión de lo que se nos viene encima, porque el ambiente no está muy para allá, ¿eh?
Sí, yo suelo decir el dicho este, vamos, muy conocido y tradicional también, de agua pasada no mueve molinos, ¿no? Lo cual de poco vale lamernos las heridas. Tenemos que ver cuál es el futuro y cuáles son los retos que nos quedan por delante. Y los retos que nos quedan por delante son duros, ¿no? Todo lo que es la renovación, adaptación a las nuevas, a la nueva realidad que nos ha dejado la pandemia, que nos está dejando esta crisis ficticia. Y ahora le cuento una anécdota. Realmente el adaptar el sistema económico a una nueva realidad en la que nos ha servido de excusa una guerra muy lejana, a pesar de que esté aquí cerca, en Europa, en el territorio continental, pero que nos ha servido desde mi punto de vista como excusa para que los de siempre se hagan más ricos y para que nos estén acogotando desde los sistemas, desde los organismos reguladores, que no se regulan ellos mismos, léase el Banco Central Europeo, el Fondo Mundial y demás, que lo que hacen es subirnos los intereses, el precio del dinero, en definitiva, a los que realmente no tenemos, digamos, colchón, capacidad de reacción, como sí tienen las grandes empresas y las grandes entidades financieras, que nos han robado y nos siguen robando, porque en España es tremendo lo que ha pasado en la historia, y eso, vamos, no sé si se contará en los libros de texto de los estudiantes, aquel rescate multimillonario que no nos han devuelto, sino con trampas y no sé cómo decirlo, argumentos pseudolegales para sablearnos a todos los ciudadanos, las entidades bancarias, con la complicidad de todos los políticos, da igual el signo de que sea, ¿no? Pues esa es la realidad, don Diego. Mire, yo ayer, que estaba, como le decía, de compras, pasé porque uno tiene que mirar el dinero, porque no le sobra, y pregunté por un producto en varias tiendas. Había diferencia en el mismo municipio, de hasta 15 euros en el mismo producto. Y en alguno de los establecimientos en el que pedí el precio a las 10 y cuarto de la mañana, a las 12 y pico de la tarde, me habían bajado casi un euro y pico el producto. ¿Qué está pasando? La especulación.
Lo que no estás diciendo, como empezaba, Leopoldo, una crisis ficticia, que yo no digo que sea ficticia, pero que desde luego que está aumentada en beneficio de unos pocos y perjudicando a la inmensa mayoría, yo comparto esa opinión contigo.
Es la especulación. La especulación por parte nuestra y la especulación por parte de quien debería de tener un poquito de responsabilidad, de que ya le digo, es el mismo producto, hasta 15 euros de diferencia en pocos kilómetros, en 2, 3 kilómetros, y volviendo al precio del comercio más barato, unas horas después me había bajado un euro el producto. ¿Qué está pasando? O sea, eso no es responsable. Entonces, si los comerciantes, y ahora lo sé lo que estoy diciendo y sé en la época que lo estoy diciendo, si los comerciantes nos tratan así, a lo mejor los consumidores, yo se lo decía a mi señora, esto me recuerda a Estambul, lo que pasa es que los que nos están regateando son los comerciantes, al revés, ¿no? O sea, tenemos que empezar a regatear nosotros, aunque les ofenda, es que me toca mucho en las narices estas cosas. Y esto ha sido permitido por todo. Y lo mismo pasa con los bancos. Cuando el otro día escuchaba a la señora Lagarde, ¿no?, hablando de que tienen que subir el precio del dinero. Bueno, es que ya le digo, el fin de semana estuve también por Puerto La Cruz, allí también paseando y buscando cosas, ¿no? Y algunos comerciantes amigos me decían, incluso de la restauración, me decían que la gente, vale, que sí, que está mucho en la calle, que se gasta el dinero, incluso los turistas, pero me decían que a lo mejor piden dos platos, los comparten y eso de pedir una botella de vino o una cerveza, piden una cerveza para compartir. Los propios turistas, que son supuestamente los que tienen más poder adquisitivo que nosotros, ¿no? Y la verdad es que en algunas zonas, por ejemplo, el viernes por la noche, que fue cuando estuve por el Puerto de la Cruz, yo lo vi bastante, había ambiente, evidentemente, pero a otras zonas las vi bastante desangeladas, ¿no? Quiero decir que yo no sé dónde está esa alegría, que es verdad, que sí, que se está gastando mucho dinero y que la gente está gastando como si no hubiera un mañana. Pero
es que a lo mejor
no sé.
Es que a lo mejor no hay un mañana. Es decir, el problema está en que la diferencia entre el 2008 y el 2022 es que la gente no está ahora por ser prudente, ¿no? Dice, si puedo gastármelo hoy, me lo voy a gastar hoy. Esto ya veremos qué pasa mañana.
Sí, yo
tengo,
no digo
tengo
que
esa
no,
sensación, pero... es decir, que la gente ya de hecho de hacer colchoncitos y tal, hay tantas ayudas que si me vienen las cosas mal, pues ya le pediré una ayuda a alguien que me la van a dar, ¿no?
Bueno, yo es que, no sé, como a mí me gusta.
Vamos,
más...
Es una suposición, que recibir... no estoy afirmándolo.
No. Yo es que también, en cierta manera, lo veo, ¿no? Porque uno que no tiene tantas obligaciones familiares se corta un poco, pero quizás es por educación, por un tema de educación, ¿no? Que nos han obligado a eso desde pequeñitos, que nos han inculcado la cultura del ahorro, de siempre tener una perrita para cualquier imprevisto, lo que sea, ¿no? ¿Será que es eso y ahora ya no se educa las nuevas generaciones no las han educado con esa cultura de la previsión, ¿no? Que yo creo que es muy sana, dicho sea de paso. Pero yo es que yo no me explico que familias pues con tres niños, como he visto este fin de semana, gasten por encima de las posibilidades. Y aparentemente, uno no sabe nunca la economía del de al lado, ¿no? Pero... caramba, no sé, no hace presagiar que en esa unidad familiar tengan muchos ingresos, ¿no? Y uno se corta y pide una cerveza en vez de un vino, por ejemplo, en un restaurante, y otras personas que aparentemente tendrían que ser más prudentes, pues piden hasta dos botellas. O sea, ¿yo qué quiere que le diga? Eso es verdad, eso a poco que seas observador lo ves, ¿no? Pero... yo no sé a dónde nos va a llevar a eso, ¿no? A ver cómo comienza el próximo año, cuando muchos nos revisen la hipoteca a lo largo del año, de los primeros meses del año, los sustos tremebundos que va a haber, ¿no? Porque a mí lo que me alerta y lo que me cabrea mucho es el tema del aumento de los intereses, que nos va a repercutir en todo. Incluso aunque no pidamos, tengamos créditos, nos va a repercutir, porque los que sí lo tienen, que muchos empresarios funcionan a crédito, van a subir los precios porque le suben los intereses. Es una cosa lógica, ¿no? A ver cómo vamos a hacer esa inflación, digamos, ficticia, no porque es real, pero sí artificial, para que quienes ganan con el tema del aumento de los intereses. Los bancos.
Los únicos que ganan siempre son los bancos.
Claro, es que vuelven a ganar otra vez los bancos. Es que es increíble. O sea, ¿cómo es eso que para regular el consumo, para regular la economía? No, lo que está regulando es volviendo a aumentar. Porque nunca han disminuido en toda la crisis sanitaria, ni en esta supuesta crisis bélica, nunca han dejado de ganar miles de millones las entidades bancarias.
Yo fíjate, Leopoldo, yo no soy economista, pero sí me gusta mucho leer.
cosas raras, ¿no? Y sinceramente, esta medida de subir a los tipos de interés que vienen de la Reserva Federal de Estados Unidos y que lo copia el Banco Central Europeo es una medida que siempre se ha aplicado para luchar contra los periodos de inflación. Pero ¿cuál es el periodo de inflación que históricamente podemos recordar? ¿Cuándo hemos tenido unos niveles de inflación como el que tenemos ahora? ¿Va a funcionar lo que se hizo hace 15 o 20 años?
Claro.
O a lo mejor es el momento de pensar que la solución no es sacar dinero del mercado para reducir el consumo y que eso va a ajustar la economía, sino que realmente lo que hay que hacer es mirar por qué hay oligopolios, no rusos, sino europeos, que controlan sectores estratégicos como la energía y los combustibles, así como la distribución del mercado alimentario, que se le permite beneficios desmedidos en detrimento de la población normal. ¿Por qué no se mete mano a eso en vez de aumentar el precio del dinero?
Claro, miren lo que han hecho, y ahí es mucho más complicado que aquí, porque sí está afectando pues ese alza del petróleo, que ojo, que continúa bajando, en Alemania o en Francia, o hasta en Inglaterra, que son los más liberales. O sea, ¿qué es lo que han hecho? Intervenir los precios, pero intervenirlos con decisión. No tímidamente, ¿no?
Como las mascarillas en la época de la pandemia, 7 u 8 meses después de que lo tenían que haber hecho, es decir, con 7 meses de demora.
Claro, evidentemente, eso que conlleva unas ganancias subyacentes amparadas en esa inflación ficticia
por una oferta, por una demanda excesiva, porque la guerra de Ucrania, ¿qué pasó? Que empezó a producir girasol sobre la marcha para hacer aceite.
Sí. Exactamente.
Los precios subieron instantáneamente y los almacenes estaban llenos de productos.
Mire, una lata de aceite. Tuvo hace unas semanas una tímida bajada, ¿vale? Una tímida bajada de los 26 euros a los 16 euros. Bueno, ya está otra vez a 26 euros. Explíquenmelo.
Y las naranjas en un momento dado aparecieron a precios de 1 euro el kilo, otra vez están a 1,50.
Las naranjas cuando estaban en cámara.
Sí, estaban recogidas. O sea, están empezando a recogerse naranjas nuevas ahora.
Exactamente.
Yo no lo entiendo. Ni fertilizantes, ni mano de obra, ni combustible. Estaban en una cámara.
Exactamente. Y de repente pegaron un subidón tremendo que a los productores tampoco les llegó.
Ni se enteraron.
En los intermediarios es donde está el chiringuito montado, ¿no?
Y a eso no le meten mano. ¿No? El precio del dinero sí, para que aumente el beneficio del banco, pero al intermediario no le tocan y al productor no lo ayudan lo suficiente.
Exactamente, por lo tanto, a mí me parece que este es el reto más importante que tenemos de cara al próximo año, ¿no? Evidentemente tenemos en medio, que no nos podemos olvidar, una cita electoral a nivel autonómico y local, que bueno, que a ver qué es lo que va a pasar en el panorama más próximo, donde hay, bueno, algunas caras nuevas en la política, pero con costumbres muy viejunas, que no evolucionan a pesar de su, entre comillas, juventud. Y en Canarias, pues bueno, se está planteando pues movimientos cuando menos curiosos, ¿no? Como vemos aquí en Tenerife, con pactos PSOE-PP, cada vez, desde mi punto de vista, y no es bueno, fíjense lo que les digo, no es bueno el arrinconamiento por parte de una capacidad muy muy torpe para tener un poco de cintura política y adaptarse al electorado y lo que pueda necesitar el electorado por parte de los nacionalistas, que están despistados, continúan en su discurso, pues no sé ni cómo calificarlo, ¿no? Porque si vemos a la señora ahora más en el Congreso, no sé dónde está, no logro atisbar cuál es la línea ideológica por la que van los nacionalistas, olvidándose de cuestiones muy cercanas, de cuestiones que realmente puedan incluirlas en su argumentario, que están abandonando por una línea muy de ultraderecha radical, que yo no lo comprendo, las posturas.
Bueno, es que coalición es antipodemos, eso sí lo tengo yo claro, coalición es antipodemos.
Sí, pero es que no se han dado cuenta en todos estos años de que...
No quiere decir con esto que sean de ultraderecha, son nacionalistas, no, conservadores, sí, sí, pero son, sí, antipodemos. Yo no sé qué les ha pasado o qué tienen en la barriga, sí, pero los odian.
Pero es que cada vez que manifiestan ese odio se acercan, por lo menos una gran parte del electorado, pues un poquito más hacia esa banda que ellos no quieren representar, o por lo menos no quieren abiertamente decir que están situados ahí, ¿no? Y se olvidan de planteamientos nacionalistas que es donde ellos tendrían que tener o tuvieron, digamos, el semillero de votos, ¿no?
Hoy
que
tiene una noticia su amigo...
Son las clases populares.
Su querido amigo Fernando Clavijo ha sacado de la chistera el conejo de que en Canarias podemos bonificar 28 céntimos el litro una vez que el gobierno de España decida quitar la subvención de los 20.
Pues yo, el señor Clavijo es economista, ¿no? Como todos sabemos, ¿no? Yo no sé, porque a mí no me han convencido en absoluto esas, teorías, porque el señor Clavijo es una cosa curiosa, ¿no? Es muy liberal, ¿no? Muy, muy, muy liberal. Yo no entiendo, será porque él no gobierna, ¿no? Porque si gobernara, yo estoy seguro que lo de los 28 céntimos se lo hubiera ahorrado, ¿no? Además, no es razonable.
Pero esa medida es antiliberal, ¿no? El hecho de bonificar con 28 céntimos todos los litros de combustible es antiliberal, ¿no? A lo mejor era mejor bajar los impuestos.
Sí. Pero es que por eso digo que no entiendo las teorías, están un poco difusos, ¿no? Están confundidos, que es la palabra, ¿no? Porque no entiendo algunas medidas.
Es un discurso populista, yo creo, ¿no? Un discurso populista fácilmente entendible por todo el mundo, decir viene el Papa Salvador que va a quitarnos 30 céntimos casi del combustible cuando Papa Estado nos quitaba solamente 20, ¿no?
Pero, claro, y como yo no gobierno, yo no tengo que cuadrar después las arcas, ¿no? La caja, después yo no la tengo que cuadrar, ¿no? Y después no me quiero olvidar de algo muy importante, ¿no? Y que yo estoy viendo que pues hay una cierta manipulación, ¿no? No me quiero olvidar de mi isla querida de La Palma, que está pasando por lo menos... No toda la isla, porque se ha querido decir que toda la isla lo está pasando mal y lógicamente repercute en una zona muy productiva, muy importante para la isla, como es la zona de los Llanos de Aguilanes, El Paso y Tazacorte, se hayan visto afectadas por ese volcán, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Están llegando las ayudas o no están llegando las ayudas? Es rara la semana, que esto es una cosa que se puede comprobar, que voy a hechos, a documentos, en el boletín oficial de Canarias, se ven, es rara la semana en donde no haya ayuda, si se está mandando un montón de dinero. Lo que pasa es que a lo mejor no se está empleando bien, porque no podemos, yo entiendo a la gente que se quiere manifestar, se va a manifestar hoy en las cercanías del Parlamento de Canarias reivindicando esas ayudas a la familia. Pero el problema es que lo que se está empleando, ese dinero público se está empleando para otras cosas, para favorecer, y esta es la realidad, Diego, y me duele decirlo, o sea, se está empleando muchísimo dinero, muchísima inversión pública en ejecuciones de obras públicas, muy costosísimas, para favorecer a productores, en este caso agrarios, los plataneros, que la carretera, las varias vías que se han hecho han costado un dineral impresionante.
Como casi dineral, siempre, Leopoldo. El dinero llega, pero no se usa adecuadamente. ¿Cuánto ha costado cada casita de madera y cada chabola de esa de chapa que han hecho?
¿Y una porquería.
¿Y cuánta gente se ha hinchado a ganar dinero como los distribuidores de comida del Mercadona y del campo? Si es que al final siempre estamos en lo mismo, la distribución del dinero
no
llega
al fin. Pero no me quedo en eso, me quedo en otras infraestructuras que benefician solamente a los productores plataneros, que es que habría que decirles que es el momento para una reconversión, aprovecharlo para una reconversión. Me decía el otro día un amigo que está en Murcia, ¿a cuánto se está vendiendo allí? Plátanos, mangos y piña, que no son canarias y que no podemos competir con los precios de esas frutas que se están vendiendo en Península, que vienen de Latinoamérica y que cuestan tres veces menos que los canarios. Los canarios no están ya en los lineales, no están. ¿Por qué? Porque estamos subvencionando un producto que no es rentable y que vive además de las subvenciones que se las tragan los productores en no hacer, digamos, rentables esas producciones, y se pueden, incluso por un tema incluso ecológico de gasto de agua, de escasez de suelo como hay en esa zona ahora mismo. Vale, hacemos nuevos bancales, nuevas huertas para cultivar, pero volvemos a cultivar productos subvencionados que encima no son competitivos y que el mercado tarde o temprano les quitará, les desaparecerá más de los lineales. Esa inversión pública se está haciendo, ¿cuánto cuesta la depuradora cada día que está mandando agua para los plátanos que a su vez están subvencionados? Es que a todas luces insostenible. Y saben una cosa, nadie dice nada, ni la derecha, ni la izquierda, ni los nacionalistas. ¿Saben por qué? Por un tema populista, nada más, nada más. Y ahora la isla, mi isla querida de La Palma, está en un momento decisivo. Yo creo que ya empezamos a llegar tarde, cuando estamos mirando para, estamos metiendo muchísimo dinero en sectores que no van a solucionar el problema económico que vendrán en los próximos años por el tema del volcán. Se está destruyendo territorio, se sigue destruyendo territorio, con soluciones, vamos a decir así, poco reflexionadas, que yo espero equivocarme y espero que usted me lo recuerde, no van a solucionar absolutamente nada en la isla de La Palma. Abrir carreteras como se están abriendo, casi autopistas, para no sé muy bien solucionar qué, porque lo que hay que mirar es cómo se soluciona el problema de esa familia que están viviendo en
se ha perdido la oportunidad de reestudiar, de reorganizar, de repensar el futuro a largo plazo de la isla de La Palma. Se ha perdido, eso es una realidad. Estoy de acuerdo contigo, Leopoldo.
Totalmente. Oye, y eso me preocupa. Estos tres temas son para mí los que en los próximos meses nos marcarán un poco el devenir de nuestra vida, porque esto influye en la vida, en el día a día,
sin lugar a duda. Pues Leopoldo, que tenga usted una feliz Navidad, un próspero año nuevo, y el próximo día 2 o 3 de enero, no sé, no tengo el calendario aquí, pero por ahí será, nos volveremos a hablar. Así que sea feliz, gaste poco y disfrute de la fiesta y de la familia.
Pues lo mismo para todos, y espero que las previsiones negativas no se cumplan. Es mi deseo.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad y próspero año nuevo para todos.
Don Gregorio Dorta Goyo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Es usted de Messi o de Mbappé? ¿De qué es usted? ¿De Messi o de Mbappé? ¿Está contento o triste?
Sí, bueno, estoy contento por el partidazo que disfrutamos ayer. Prácticamente, pues, 3 horas de buen fútbol, de peloteros muy muy buenos, tanto uno como otro, pues, la verdad es que son dos verdaderos cracks. Al final ganó el que dicen que es el mejor jugador del mundo en esta última década, y ahí están los resultados, y ahí están los baremos para que la gente diga: 7 balones de oro, Champions, Copas de América, ahora un Mundial más. ¿Qué se puede decir de Lionel Messi?
Que tiene,
como dice el argentino, es un dios.
El nuevo dios de Argentina, y además ya la guinda al pastel de su carrera profesional, que está, digamos, llena de éxito, lo acabas de nombrar. 7 balones de oro, no hay otro como él. Pero bueno, se acabó el Mundial, y ahora, ¿qué pasa con mi Tete?
Pues el Tete, el Tarife, pues la verdad es que estamos todos preocupados, a pesar de que ha habido cambio de presidencia. El primer partido de Paulino Rivero a los mandos del conjunto de blanquiazul, el Tarife pues se dio un empate, en un partido también muy vivo, de mucho movimiento, que pudo haber quedado con la victoria, pero al final reparto de puntos que dejan una situación una vez más al Tenerife en la tabla clasificatoria preocupante. Vamos a ver si sale de la misma, y el Tenerife vuelve a renacer de sus propias cenizas y se vuelve a colocar mucho arriba en la tabla clasificatoria. Pero obviamente habrá que esperar sobre todo el inicio del próximo año, donde el Tenerife tiene partidos importantes, su próxima visita a la Rosaleza frente a un Málaga que tampoco lo está pasando nada bien, pero que siempre es un rival muy muy a tener en cuenta, ¿no? Vamos a ver, vamos a esperar, vamos a tener paciencia con este Tenerife, pero cierto que esta campaña pues yo creo que se ha dado al traste con todas esas ilusiones que ya llevábamos de la campaña anterior, Diego, como fue aquel posible o fase de ascenso donde estuvimos casi el caramelo en la boca, y al final nos quitó aquel Girona, que fue el equipo que ascendió a la máxima división de nuestro fútbol.
Confiamos en que Paulino Rivero va a darle un golpe de timón a la nave blanquiazul, y que el año que viene podremos también estar a final de temporada ilusionados por un posible ascenso, ¿o no va a dar tiempo ya?
Yo creo que no va a dar tiempo, yo creo que ya, y además como está jugando el equipo muy irregular, con resultados que a veces sorprenden, consigue victorias que llaman la atención, pero la siguiente semana pues se va al traste, como suelo decir yo, con las ilusiones de todas las aficiones blanquiazules. Vamos, que el Tenerife en esta temporada, yo creo que lo mejor que puede pasar es pasar página, pensar ya en el próximo futuro, asegurar esta importante competición, que Dios nos libre que no descienda el equipo a la inferior categoría, y que pensemos que la próxima campaña pues el Tenerife pueda estar mucho mejor de lo que está en esta temporada, a pesar de que a un tiempo estamos hablando de fútbol normalmente pues lo grande que lo hace a este deporte viene la sorpresa, pero yo creo que ya acercarnos a la Unión Deportiva Las Palmas, que nos saca 14 puntos de diferencia, yo creo que es soñar pues muy bonito, pero lo cierto es que la realidad que dice en esta campaña pues lo que debe de contar es asegurar esta temporada y pensar en un proyecto la próxima campaña con más futuro.
Bueno, pues los que nos han puesto los pies en el suelo ha sido el Real Madrid, que nos dio un poquito baño de humildad al Lenovo, a pesar de la magnífica temporada que está haciendo. Este fin de semana no podemos disfrutar de una nueva victoria, ¿no?
Sí, la verdad es que el resultado 67-80, 13 puntos de diferencia, pero yo estuve en el pabellón Santiago Martín repleto, parecía la bombonera en cuanto al mundo del baloncesto, lleno, no había un alfiler, y la pena es que no pudimos conseguir la victoria. Estuvo ahí en un momento que parecía que el Lenovo Tenerife iba capaz de doblegar a todo un Real Madrid, pero el equipo madrileño con una calidad inmensa, siendo uno de los mejores equipos de Europa, esto no lo digo yo, sino lo dice todo el mundo, los conocedores de este deporte también tan bello como es el baloncesto, pero ahí está. Vamos a ver si somos capaces de hacer una Copa del Rey, o sea, que es lo importante, el equipo está ya metido dentro de la misma y a lo mejor suena la flauta y un día conseguimos este importante galardón que nosotros, que es una importante competición como es la Copa del Rey.
Don Gregorio, ¿y en categorías inferiores, en ámbito regional, ha habido novedades?
Pues en tercera división, un resultado que llama mucho la atención, Santa Úrsula 4, Arucas 2. En el Ángel Tavares se vivió un partido trepidante, emocionante, los chicos de los hermanos Rubén García Luis y Jonás, la verdad es que están llevando muy bien al Club Deportivo Santa Úrsula ante un Arucas que tiene no solo potencial deportivo sino también económico, y esto pues llama mucho la atención, con chavales, con gente joven, con tres baluartes jugadores como son el portero Juan, que el medio centro Vitolo y delante Estefano, ayudados como hemos comentado por chicos con una inmensa calidad, pues como suelo decir, el Santa Úrsula está siendo una de las sorpresas en esta competición nueva de 16 equipos del Grupo Canario de la Tercera División. Y en cuanto a la categoría preferente, como suelo decir, emoción a raudales por todos lados. Puerto Cruz consiguió una importante e inesperada victoria en su visita a La Palma frente al Fuencaliente, 0-1, el equipo de Toño Hernández, que se coloca en situación de media tabla hacia arriba, que vuelve a aspirar con fundamento a estar en el pelotón alto de la misma. El Vera ayer perdió en el Salvador Lerma frente a la Sociedad Deportiva Tenista 0-1, el Orotava venció en el Cantillo a la Unión Deportiva de Tacoronte 0-1, y por otro lado el Florida perdió en casa frente al Atlético de Tacoronte también con ese mismo resultado 0-1, pero la tabla clasificatoria está muy, muy, muy apretada, y vamos a ver lo que va a suceder concretamente con esta importante competición que está llamando también la atención de todos los seguidores de nuestro fútbol más humilde, ¿no?
Pues nada, don Gregorio Goyo, nos vemos después de fin de año, la semana que
pues
viene.
Nada, un fuerte abrazo, los mejores deseos de Navidad, de tranquilidad y de paz para todo el mundo, y a nosotros pues muchísimas felicidades. Gracias por contactar siempre con este humilde conocedor de encuentro al mundo del deporte.
Que el año que viene tengas como propósito venirte por aquí por los estudios y compartir físicamente el ratito del deporte de todos los lunes.
Vale, de acuerdo.
Mi deseo para el año que viene con respecto a Goyo, que está en base por aquí. Vale. Un abrazo y feliz Navidad.
Un abrazo igualmente, feliz Navidad.
Bueno, pues a esta hora de la mañana y antes de la pausa musical, de la primera pausa musical, que esta semana nos va a acompañar María Carey. Queremos recomendarte que pruebes los desayunos, los brunch, los almuerzos o las cenas de Tasca San Sofé, que también te ofrece para estas navidades la tarjeta Navi Brunch. Consíguela y reserva en el teléfono 922-325740 o en su web tascasansofé.com. Les dejamos en compañía de María Carey con el primer tema de la semana, Emotions.
A mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close. No te metas a mi Facebook.
Bueno, pues ya tenemos aquí a Inma Díaz. Buenos días, Inma.
Buenos días y navideños días, Diego.
Esta música siempre nos ha de venirnos arriba. Así que vamos a dedicar los últimos minutitos del año a hablar de redes sociales, de la comunicación digital, de eso que tú tanto dominas y que a veces nos intentas explicar a los que no tenemos ni idea.
Pues mira, hoy vamos a hablar de lo que hemos hecho durante este año 2022.
Hemos hecho algo
en
bueno.
Internet.
Hemos hecho algo bueno este año 2022.
Siempre se hacen cosas buenas y malas en las redes y en Internet. Mira, todos los años Google publica un ranking de lo más buscado por los usuarios de Google, ¿vale?
¿Por países, a nivel mundial?
Bueno, en general.
Hace una estadística enorme, ¿no?
Sí, nosotros vamos a ver lo que se ha hecho por España, lo más buscado por España. Pero
¿y nos va a sorprender?
Ah, no mucho.
No, ¿no?
Pero un poco para que la gente sepa cómo hace ese ranking o cómo se funciona en Internet, vamos a ver ¿qué es lo que hace Google con la forma de buscar nuestra? Entonces, normalmente empezaríamos diciendo que nosotros lo que ponemos en o lo que considera Google, lo que ponemos en un buscador cuando vas a buscar cualquier cosa, es una palabra clave o una keyword, que es lo que tú colocas dentro del buscador, que puede ser zapatos en la Orotava o lo que fuera. Normalmente puede ser una palabra, puedes buscar Tenerife, si te vienes a Tenerife y buscas cosas de Tenerife, pero lo normal es que seas un poquito más concreto y digas hoteles en Tenerife o vacaciones en Tenerife o playas de Tenerife. Esas palabras son las palabras clave, son las que los que se llaman palabras clave y las que el usuario introduce dentro del buscador para obtener unos resultados. ¿Cómo salen los resultados que salen? Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, lo que hace Google es, tiene unos robots, unos buscadores, unos rastreadores, que va rastreando, porque tú pides unas palabras y los resultados te salen páginas web, en general, también te salen redes sociales y cosas, pero las páginas web. Pues lo que hace Google es rastrear, o sea, él continuamente tiene unos rastreadores, o spider que llama, de arañas o arañas, son robots que rastrean las web, digamos que por detrás. Le van, yo me las imagino, fíjate, colifeando todas las páginas web que hay en el mundo. Tú imagínate los millones y millones y millones, ¿no? Rastreando y buscando las características de esa web. Si son buenas, si son malas, si están construidas bien, si tienen incluso hasta la fuente de letra a veces tiene un sentido para Google. Y va buscando esas palabras claves que están dentro de esa web. Si tienes una zapatería, lo lógico es que aparezcan zapatos, 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 la palabra zapatos, zapatos de tacón, zapatos, lo que sea, ¿vale? Y él se va quedando con esto, rastrea todas esas páginas. Cuando digo páginas, hablo de, porque una web puede tener muchas páginas dentro, ¿vale? De todas esas páginas que tenemos. Y lo que hace es indexarlas. Indexarlas es añadirlas a un índice enorme de millones y millones de páginas, que es al que acude Google cuando tú haces una búsqueda. Entonces una búsqueda dice zapatos en la Orotava, entonces ya tiene en ese índice todas esas webs que tienen esas palabras clave. Por eso cuando alguien hace una web, lo lógico es que busque las palabras claves por cómo lo vamos a buscar nosotros los usuarios. Y sobre eso, sobre todo ese examen que nos hace con esas spider, nos da un rango, nos da un range, una puntuación. Digamos, nos analiza, nos evalúa y nos pone una
y en base a eso te pone en el orden que te aparecen a ti en la búsqueda.
Entonces, tú puedes tener una web...
Y hay trucos para eso, ¿no?
Claro. Ese es el posicionamiento SEO, en principio, que es el posicionamiento natural, orgánico, que es el que te da... Nunca se sabe todos los secretos de Google de cómo posiciones para que te dé... Primero te ponga, te enseñe... No hablo de los anuncios ni los que pagan, ¿vale? Eso salen al principio. Pero cuando te salen los primeros 10 resultados de Google, cuando tú buscas cualquier cosa, pues esos primeros 10, ¿por qué están ahí? No están otros, ¿no? Pues eso es... Ese es el secreto de Google. O sea, hay que ir adivinando qué hace Google,
¿y Google
o qué tiene
no te
en cuenta Google para poner...
¿No te cobra por ponerte por ahí arriba?
Si quieres, no te cobra así. Lo que haces, tú puedes pagar publicidad. Entonces tú puedes salir el primero, cuando por ejemplo pones zapatos, zapaterías en la Orotava, sí que puedes salir el primero de la esto pagándole publicidad a Google. Eso es una cosa. Luego está el otra fórmula de aparecer a través de mapas y tal, pero vamos a hablar de lo que es la aparición normal. Esa hoja de primero, que normalmente todos miramos la primera hoja de Google. ¿Quién se pone a mirar la tercera o la cuarta? O sea,
cuando no encuentras lo que estás buscando. Ya llega a la segunda o la tercera.
Pero no llegas apenas. Normalmente los 10 primeros son los que tienen, se llevan el premio y son los que ganan. Entonces, esas palabras clave, bueno, hay muchos buscadores. Yo
sí, hablamos de Google,
pero hay más, hay Firefox. Mira, hay uno chino que se llama Baidu, tú imagínate, China tiene sus propios buscadores, Entonces, hay muchos buscadores, pero el rey en todo el mundo.
Yo tengo Fito, yo uso uno que se llama Brave y otro que se llama Edge.
Sí, hay varios ya.
Esos son los dos que yo uso.
Firefox, hay muchos, Bing también. Pero vamos, que el rey del rey es
Google.
Es Google, no hay más.
Sí, sí, San Google le llaman algunos, además es una fuente de información bastante fidedigna.
Claro, pues para la gente que tenga una página web en su empresa o si tiene un blog o lo que sea, hay que intentar hacerla correctamente según los parámetros de Google, que él da pistas, pero nunca dice exactamente lo que son, para que Google te rastree bien, te indexe y te coloque en esos primeros puestos de salida. ¿Qué hace Google todos los años? Pues publica un ranking de las cosas más buscadas, de las cosas más buscadas que hacen los usuarios.
¿Y las páginas web más visitadas o solamente las búsquedas más
repetidas? No, las búsquedas. Los que ha puesto son las búsquedas. Mira, yo tengo aquí un artículo, voy por... porque no me acuerdo todos, claro. Pero, por ejemplo, ¿qué crees tú que ha sido lo más buscado este año? ¿Qué te puedes imaginar? Lo más buscado en general, ¿eh? No personal, no, en general.
Temas de la reina que se murió, Isabel II.
Pues eso está... No, no está entre los 10 primeros búsquedas. Hablo en España.
En España.
Pues mira, el primero es increíble, pero es un juego. Se llama Wordly. Wordly.
No sé ni lo que
es. Una palabra, sí, es un juego de palabras. Yo tampoco lo tengo, o sea, tampoco lo conozco. Pero es un juego que se hace a través de internet buscando palabras escondidas y tal, tipo un crucigrama o algo así. Pero es lo primero, o sea, han posicionado esos juegos. Quien lo haya hecho, ole, ole, ole.
En el 22.
En el 22. Esto estaba hablando de lo que se ha hecho el 22. Y lo siguiente es Ucrania. Lógicamente, en el ranking del 1 al 10, el siguiente es Ucrania. Y luego está el Eurobasket.
Chú, más claro. Que el Mundial.
Claro, porque además el Mundial yo creo que como le coge al final este ranking, pues no, ¿sabes? No le coge de lleno, digamos.
Además, en España ganamos el Eurobasket.
Exactamente, además España ganamos
el Llegamos hasta el final.
Luego el siguiente está Rafa Nadal, lo siguiente Rusia, Carlos Alcaraz, otro tenista. Y luego está Tamara Falcó.
Es la crack. Yo me estoy haciendo friki fan de ella, ¿eh? Te lo digo en serio, porque yo no puedo pensar que sea tan tonta como parece.
No, que
es imposible.
Todos tenemos un personaje, todos hacemos un personaje. Y ella tiene su personaje.
Y vende, porque si la buscan es porque vende.
O sea, es que en las búsquedas en general, en el 2000,
que genera inquietud.
España, o sea, el número 7 está Tamara Falcó y te dice, ¿qué ha pasado aquí? O sea, ¿por qué? Porque luego está el cambio climático. O sea, después de Tamara está el cambio climático. O sea, nos hemos buscado más a Tamara. Que buscar
solo la ha ganado la guerra de Ucrania, no la ha ganado ni Isabel II.
Nada.
Tenista, Carlos Alcaraz es un crack, nada.
Son búsquedas en general, ahora luego hablamos de personajes, que ahí ya te llevo más sorpresa. El cambio climático, Will Smith, el famoso bofetón.
Es verdad. Y fue este año, sí. lo de los Oscars.
De los,
¿no?
Oscars. Y luego la viruela del mono, que yo creo que nos también está dando fuerte en estos últimos momentos, ya diciendo, se nos ha ido el COVID, no va a venir. Entonces mucha gente ha hecho búsquedas sobre viruela del...
Ya del COVID lo sabíamos todo en el 22, sí. Ya no nos preocupaba, ya sabíamos todo.
Sí. Y luego, como temas de actualidad, lo que la gente más ha buscado es, en este caso sí aparece la Reina de Inglaterra, en el puesto número 10, Benidorm Fest. ¿Tú imagínate?
Maravilloso, Benidorm Fest. Ahora, ayer se publicaron las canciones, no he oído ni una. Pero yo sí me estoy convirtiendo en otro friki fan de... Mira, eso es pre-Eurovisión, ¿eh?
Las elecciones de Castilla y León, que debieron ser, no sé, ¿cuándo
con
fueron?
Vox.
¿Cuándo fueron?
Fue al principio de año.
Pues fíjate, eso tiró millas y aquí aparece de lo más buscado, el noveno. Síntomas del Omicron, eso volvemos otra vez a las enfermedades.
Es que este año todavía tenemos COVID.
Claro. Las elecciones de Andalucía ocupan el número 6 en las búsquedas de actualidad.
También fue este año.
Sí. Huelga de transportes, que eso ahora además...
La primera, que sí fue jodida. Sí. Esta ha sido
jodida. Y ahora, no, todavía creo que...
Están en el aire.
Sí. El precio de la luz, que ahí está volviendo...
todos los años, a ver quién es capaz de explicarlo.
Nos está volviendo loco. Vuelve a aparecer en tercer lugar la viruela del mono, el cambio climático y Ucrania en primer lugar como tema de actualidad. Y luego...
Los personajes.
Espérate. Primero te paso las recetas. A ver si me explicas tú lo que es. Las recetas más buscadas del 2022. El quiche o el quiche.
El quiche, sí.
Buñuelos de bacalao. Eso voy del 10 al 1, ¿eh? Carbonara original, marmitaco, que eso es así y tal, galletas de mantequilla, salmoreta,
que salmoreta no sé lo que es.
No tengo ni idea de lo que es, pero orejas de carnaval, ¿qué coño es?
¿Oreja de?
De carnaval.
Aparecen, no tengo ni idea.
Aparecen en recetas.
¿En España?
Sí, orejas de carnaval. Yo creo que se le ha ido a Google... y ha metido esto pensando que son orejas de cerdo y la ha metido aquí en el... Orejas de carnaval. Seco. Oh, on the beach, ¿eso es una receta de alguna comida?
Tampoco sé lo que es. Esas son cosas de TikTok.
No, eso puede ser algún martini o algo así. O sea, martini y algún cóctel.
No tengo ni idea.
Sex on the beach.
Yo me quedo en el marmitaco, ¿eh?
Y luego, tinto de verano. Y esto sí que la primera, ¿eh? Por orden, porra antequerana.
Ostras.
¿Eso qué es?
Tampoco sé lo que es.
Porque de Antequera, el más cercano que estamos aquí de Antequera, ¿es esto?
Sí.
Pues no tengo ni idea.
Porra
antequerana. Esa es la de las recetas más buscadas. Que tú dices, bueno, pues no sé, pollo frito. No, coño. Lo más buscado, lo más raro. Y luego lo más buscado, cuando la gente pregunta. Las preguntas que ha hecho. ¿Cuándo empieza el Mundial? Esa ha sido una de las preguntas más hechas. ¿Cuándo quitan las mascarillas? ¿Cuándo juega Alcaraz? ¿Cuándo sale el FIFA 23? Que se me imagino que
es el de la juego. PlayStation.
Sí, la PlayStation. ¿Cuándo juega Nadal? Ahí estamos, ahí. ¿Cuándo juega?
¿Te gusta el tenis a los españoles?
Sí. ¿Cuándo acaba la ola de calor? Pregunta que llegas tú y le preguntas a Google. ¿Cuándo acaba la ola de calor?
La gente está muy tronada, ¿eh?
Sí, pretende que la gente... ¿Cuándo es más barata la luz?
Eso sí.
O sea, ¿cuándo es más barata la luz hoy? O sea... Se preguntan cada día, ¿cuándo es más barata la luz para la gente encender o poner lavadoras en ese momento? ¿Cuándo juega España el baloncesto por aquello de esto? ¿Y cuándo hay que hacer test de antígenos? Eso es lo que las preguntas que se han hecho. Y luego, en personajes, te voy a ir del 10 al 9. Personaje, Óscar Sala, que no sé quién es. Óscar con K, además.
Debe ser un cantante.
Un cantante, sí, no sé. Vladimir Putin, el número 9. Rigoberta Bandini, en el número 8.
Esa del Benidorm Fest.
¿Así?
Del Benidorm Fest, esta es la de la de las tetas.
Yo ni idea. Olivia Newton-John, que murió este año. Shakira, por toda la...
Por lo de Piqué.
Lo de Piqué, ha estado ahí y allá. Chanel,
la que le ganó a Rigoberta.
Esa era de Eurovisión también.
Chanel le ganó a Rigoberta.
Las famosas chicas de las... vale.
Que tienen las tetas que dan tanto miedo.
Eso. Luego, en el tercer posición está Isabel II. Ahí sí,
la reina.
El personaje por la muerte de Isabel II. Will Smith le gana.
¿Otra vez?
Sí, le gana a la reina.
Pero estamos hablando de España, ¿eh?
Estoy hablando de España, sí. Claro, porque la primera es Tamara Falcó. Me muero. O sea, la primera en búsqueda desde el 2020.
¿Pero no les preocupa?
¿Te acuerdas que me lo dijiste el otro día? Me lo dijiste, dice, no, en El Hormiguero lo dicen.
Sí, en El Hormiguero
como
sale ella.
Como personaje, sí es verdad que Tamara Falcó.
Pero yo pensaba que era
la más buscada.
Por su novieto este, que tuvo una crisis, ¿no?, de novios y tal. Pero eso es lo que más le preocupa a los españoles. Está claro que la política no. La política española no le preocupa,
no, hombre,
lo más mínimo.
Ahí está Vladimir Putin.
Es la internacional, es una guerra, sí. Y eso es porque le subieron los cereales, el aceite de girasol y la gasolina. Sí.
Pero no, a la gente... A ver, ya hemos dicho muchas veces que la oferta en comunicación, la oferta que se da en comunicación a la gente, tiene mucho que ver con los perfiles de la gente. ¿Y qué se consume en España en información? ¿Se consume informativo? ¿Se consumen series? ¿Qué se consume? Pues el cotilleo se sigue...
Es clave.
Yo lo sigo diciendo. O sea, no es tanto un problema de qué ponen las cadenas, porque cadenas hay muchas. Existe la 2. La 2 existe. ¿Vale? Y hay algún
programa. Y Divinity, y Bimat, y Nova,
claro,
y Mega.
Sí, pero como en la 2 siempre se acumula, parece ser lo más cultural y lo más serio, pues que también existe. Y algún programa muy, muy bueno. Ahí yo me veía un This is Opera que era espectacular. Y te explicaban la ópera y te la desmenuzaban, que de verdad te enganchaba. O sea, pero la gente, la gran. Yo no siempre veo la 2, también veo la 5. Quiero decir, que la gran mayoría de la gente quiere ver. Solamente cosas de entretenimiento. Y yo creo que tiene
desconectar,
que
desconectar, está claro. Yo doy fe de eso. Porque a mí me pasa a veces. Si yo no quiero seguir oyendo esto, me voy a Telecinco.
Sí.
Me voy.
Pero no porque... Porque lo que no quiere ahora, después del COVID y todo esto, y eso me imagino que se estudia, en los estos de comunicación se estudian y según cómo está la sociedad, qué es lo que necesita la sociedad, y entonces le producen lo que ellos quieren, pues. ¿Telenovelas turcas? Pues telenovelas turcas, porque es lo que la gente quiere ver. Quiere ver amor y quiere ver... ¿Sabes? Es una... Es a cambio de la... Es al contrario. O sea, no es que la gente le echen lo que quieran y la gente ve lo que le echen. No.
Hay libertad de elección. No,
hay un montón de cadenas y la gente elige determinados
y en la búsqueda se ve lo que le interesa a la gente.
Exactamente.
Y desde luego no veo que les interese quién es García Trevijano, Narváez, Rodríguez.
Quiero decir,
ni los problemas que nos meten en los telediarios uno tras de otro, a que no sea lo de Ucrania, ¿no?
Sí, Ucrania, la luz, que afecten al bolsillo, que te afecten al futuro, vuelve a ser el miedo el que haga ese tipo de búsqueda.
Pero el bienestar animal, el movimiento feminista, la ley del sí, solo sí, no veo que tengan muchas búsquedas.
Hombre, a ver, yo te he dado el ranking del 10. A partir de ahí habrán, seguramente, si hacemos hasta el 20, a lo mejor aparecen cosas de esas. Pero, en general, yo creo que la gente está un poquito harta. El otro día estaba aquí mientras hablabas con una persona política, no recuerdo.
Chica.
Y decía que la gente está... Como decía, la gente está cansada o la gente está... No me acuerdo qué adjetivo decía, porque no escuchaba a los políticos contarles una cosa y otra. Y es que está harta la gente. Efectivamente, la gente ya no puede más de tanto problema. Entonces, yo creo que después del COVID entramos en... Yo hago un símil con los locos años 20. ¿Sabes? La Primera Guerra Mundial deja una sociedad marcada por la desgracia, por la muerte, por... Y de repente la gente quiere vivir, disfrutar. Y llegan los locos años 20, donde lo único que se hacía... Y cambia el paradigma, cambia totalmente el paradigma de cómo éramos, cómo hacíamos. Incluso en la forma de vestir, las mujeres se liberan, hacen cosas que antes no hacían, porque la guerra también le da oportunidad de trabajar y ser útiles. Entonces se consideran... Y cambia todo, y de repente los locos años 20, el consumo nos lleva al crack del veintitantos y acabamos de nuevo en un desastre. Pero es así, yo creo que estamos ahí. Esta pandemia nos ha dejado nos dejará unas taras psicológicas en general.
Desde luego el consumo no está frenado, como se preveía,
no, pero yo creo que
a pesar de los tipos de interés para arriba, claro, la gente se gasta lo que tiene.
Porque yo creo que lo que hace la gente es consumir para divertirse, o sea, consumir para tener un placer en hoy. No es como nuestros padres, que a lo mejor ahorraban para el futuro. O sea, la gente quiere disfrutar hoy porque es que mañana puede venir otro COVID.
No, está claro. Y si para ahorrar tienes que privarte de cosas que hoy puedes disfrutar, pues mira, voy a disfrutarlo
claro,
hoy y mañana
muy...
ya veré cómo sí. soluciono el problema.
Lo vamos
¿no?
a llamar los locos años 2020.
No te puedo estirar más porque me comprometí contigo que acabamos a las 9. Sí. Así que, señora Inma Díaz...
¿Se acaba este año?
Se acaba.
Ya no nos vemos hasta el año que viene.
Aunque nos vemos en un avión.
Sí, eso es verdad.
Nos vemos el viernes, nos vemos en avión.
Dice que me encanta que coincidí. Mira que hay huelgas los viernes, por eso te digo.
Pero lo van a arreglar.
Yo creo que sí.
Lo van a arreglar.
Salimos todos a empujar.
Nos vamos a Alicante a por el turrón.
Sí. Allá que vamos.
Pues nada, Inma. Hasta el viernes en el avión
hasta
y hasta el año que viene en la onda.
A todo el mundo hasta el próximo año.
Nueve y 10 minutos de la mañana y es el momento de darle la bienvenida a los estudios de Gente Radio al presidente de FEPECO, don Óscar Izquierdo. Muy buenos días, Óscar.
Hola, muy buenos días.
Estaba agendándome y la verdad es que me acabo de autoimponer un título que me lo voy a poner ya para siempre, Óscar.
Sí, sí, sí. Me ha dicho ingeniero periodista. Es la primera vez que lo oiga, pero ya lo he apuntado en mi teléfono y lo voy a guardar porque eso significa de los buenos periodistas. Porque
ingeniero del periodismo.
Ingeniero del periodismo, ¿no? Porque hay hay mucha ingeniería y entonces, bueno, pues el que ingeniero periodista, la verdad que es una definición preciosa.
A mí me ha gustado, me dice, ¿cómo te pongo? Digo, póngame ahí ingeniero del periodismo.
Sí, pues estaba preguntando, digo, ¿cómo te pongo como director de Gente Radio? Como, dice, no, ingeniero periodista. Y yo me chocó porque la primera...
No lo había pensado nunca.
La primera vez en mi vida que oigo esa definición, pero me ha encantado.
Pues mira, yo no sé si habrá mucha gente de mi profesión, porque yo me he pegado 30 años dedicado a la ingeniería industrial, que al final como resultado final de su evolución detecta que su vocación realmente era esto de la radio y la información, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero la verdad es que mentalmente, mi mente algebraica de organizar las cosas y planificar las cosas y tal y pascual, me lleva a hacer un periodismo que a mí me gusta.
Sí. Sobre todo yo, que tengo por razones obvias muchas relaciones con los ingenieros, los ingenieros tienen una característica muy fundamental, ¿no? Que a mí, de cualquier clase de ingeniería, ¿no? Que son muy concretos. Son muy concretos, o sea, cuando tú hablas con ingenieros siempre va a lo práctico, a lo fundamental, a no perder el tiempo, a no estar hablando. Se nota cuando tú hablas con una persona que está formada en, por ejemplo, en carreras de humanidades, ¿no? Que puedes estar hablando 2 horas para después, al final, pues llegar
a tomarse una cerveza,
un café y no llegar a ninguna conclusión. En cambio, por ejemplo, yo tengo la costumbre de que cuando tengo que quedar con un ingeniero, no me importa saber, o sea, planificar bien la hora de la reunión y la hora de terminar, porque es que es así, o sea, si quedamos 10 minutos, 10 minutos, si quedamos media hora, media hora.
Y las conclusiones de la reunión son fundamentales.
Las conclusiones vienen...
Acuerdos,
o sea,
si no, no avanzamos.
Eso es una, claro, es una formación del ingeniero, ¿no? Una formación que va dentro de su forma de ser, y eso es muy importante porque en estos momentos muchas veces ahora se llaman, ahora con los términos modernos que están poniendo por todos lados, personas tóxicas, ¿no? Personas que llegan, se sientan y empiezan a hablarte y tú tienes que trabajar. Y a lo mejor a mí muchas veces me pasa con mucha frecuencia de personas que a lo mejor están jubiladas, y yo se los agradezco porque aparte yo a los jubilados hombre, hay que quererlos porque son personas que han dado toda su vida por su trabajo, por su familia, por todo.
Y los responsables, ¿no?, de que estemos aquí.
Y los responsables que estemos
aquí.
En
lo bueno y en lo malo.
Entonces, a mí me gusta mucho escucharlos porque aprendo mucho de ellos, ¿no? Pero yo muchas veces me hace gracia porque van por mi despacho, ¿no? Y entonces a lo mejor ese día que estás tú liado, pero muy, muy, muy liado, ¿no? Y entonces pues te llega pues algún jubilado de toda la vida, pues a lo mejor un empresario de toda la vida, y dice, no, Óscar, es que he pasado por aquí, dice, voy a saludarte. Y entonces, claro, a mí me alegra, porque la verdad que me alegra que suban a saludarme y que hablemos y tal. Pero después cuando nos damos cuenta, a lo mejor hemos estado una hora hablando, ¿no? Y entonces se me ha olvidado pues ya todo lo... Me ha servido primero para relajarme, para quitarme del ajetreo que estaba en ese momento haciendo, y segundo para aprender, porque siempre de todas las personas mayores se aprende muchísimo, ¿no? A mí me llaman mucho empresarios ya jubilados, que sus empresas los llevan sus hijos, la segunda generación, pero yo tengo muy buenas relaciones con todos ellos por razones obvias, porque llevo 30 años en FEPECO. Entonces me llaman y me dicen, oye, Óscar, yo creo que esto debería ser así, esto se debería plantear de esta manera, y tienen una visión, los hijos tienen otra visión, otra visión más moderna, más dinámica, quizás ellos tienen una visión ahora más reposada de la vida, ¿no? Entonces ya ven las cosas con otra perspectiva, y a mí me encanta. A mí me encanta cuando oigo a algún amigo así en manera despectiva, no, las personas tóxicas, las personas que llegan por tu despacho y te hacen perder el tiempo. Y yo siempre les digo, a mí me lo hacen ganar.
Pues sí, de todas maneras, ingenieros en la política ha habido muchos, y insignes y potentes. A mí siempre viene al recuerdo a Adán Martín,
sí.
Y también me viene otro a la memoria, que es Alfonso Guerra, ¿no? Es decir, sí, hay muchos más, pero esos dos pues quizás sean, fíjate, referentes para mí, tanto Adán Martín como Alfonso Guerra.
Y aquí en la comunidad autónoma tenemos muchos ingenieros, han habido muchos ingenieros.
Pero la comunicación pocos, así que vamos a aprovechar lo que tenemos, sí. Y vamos a entrevistar a Óscar Izquierdo, que es lo que tenemos que hacer.
Yo en la comunicación, al único que conozco de
ti. A mí, yo tampoco me conozco más que a mí mismo. Pero bueno, con Óscar Izquierdo podríamos hablar horas y horas de muchísimas cosas, pero vamos a centrar el tiro en lo que a la construcción en esta comunidad autónoma, en esta isla, pues se refiere. ¿Qué ha pasado en el año 2022? Que hay tantísima oferta de trabajo, es dificilísimo, sí, encontrar una empresa que te reforme una casita o que te haga una pequeña reforma en la vivienda.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo se prevé que va a ser el 2023 con esa acumulación que ya es una realidad de licitaciones públicas, con esos ajustes presupuestarios por el tema de la inflación? Hay muchos temas que tocar. Vamos a empezar, sí, por el 2022. ¿Ha sido un buen año?
Sí, ha sido un año excelente para el sector de la construcción. Y además a mí me extraña que todos los, bueno, todos, casi todos los estudios que de perspectivas, ¿no?, que se están haciendo, nos están presentando un futuro a corto plazo pues muy negro, ¿no? Y yo la verdad que no lo veo por ningún lado.
En Canarias nos vamos a salir 10% de crecimiento con el 22.
Claro, o sea, yo no lo veo por ningún lado. Y además, mirando también estudios a nivel internacional de otros países, de Estados Unidos, de Inglaterra, donde también pues se habla del tema de las perspectivas a corto plazo, pues parece que hay como dentro de ese pensamiento único, de ese globalismo, ¿no?, donde estamos viviendo, hay como una tendencia a crear miedo continuamente, cuando no es la COVID, cuando no es, bueno, la COVID es que fue una cosa tremenda, ¿no?, pero cuando no es la COVID o cuando es otra cuestión, o siempre nos están creando miedo, o sea, para tenernos temerosos. Y eso es muy significativo. ¿Por qué? Porque una sociedad temerosa es una sociedad muy fácil de controlar, ¿no? O sea, el miedo paraliza. Por lo tanto, yo creo que detrás de todos esos augurios de que va a venir una crisis tremenda y que vamos a pasarlo todo muy mal, no hay nada de verdad. En estos momentos las perspectivas son todo lo contrario. Yo, por ejemplo, puedo decir que en este año el sector de la construcción hemos tenido y seguimos teniendo a finales de año los mejores datos de empleo de los últimos 6 años, incluso antes de la COVID. Hemos creado más empresas que
independientemente
nunca.
De la reforma laboral que dice que hay parados discontinuos parados.
Independientemente, porque nosotros nos hemos acoplado...
Falta personal, que decía Corbalán, ¿no?
El problema ahora es que falta personal, pero tenemos más empresas que nunca del sector de la construcción en Canarias, tenemos una actividad imparable en reforma, rehabilitación, conservación, mantenimiento.
No hay empresas que den abasto
a
eso.
No tenemos abasto. O sea, las empresas tienen encargos de 5 o 6 meses para de obras que tienen que hacer. No tenemos personal suficiente.
Profesionales cualificados en materia.
No tenemos personal cualificado suficiente. O sea, este año, el 22, es un año muy bueno para el sector. Ha sido un año muy bueno para el sector de la construcción. Y el próximo año, todas las perspectivas y por lo menos para los 2 o 3 años siguientes, todas las perspectivas son muy buenas.
¿Y el sector público, este problema de la licitación con precios a la baja, no han recogido la inflación de las materias primas, obras paralizadas?
Sí, por fin, después de un trabajo, la verdad que, y además yo puedo hablarlo en primera persona, porque he estado en Madrid en esas reuniones, pues FEPECO es miembro de la Confederación Nacional de la Construcción, y nosotros yo pertenezco al Consejo de Gobierno de la Confederación Nacional de la Construcción, y he estado en esas reuniones con los ministerios también, ¿no?, con los distintos ministerios, Hacienda, Economía, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre el problema está en el Ministerio de Hacienda. siempre, o sea, el Ministerio de Economía acepta una cosa, pero después cuando llega el Ministerio
las
de Hacienda...
Las perritas sí, se cierran el grifo.
Cuando llega el Ministerio de Hacienda para, ¿no? Pero, bueno, el Gobierno Central sacó el primer decreto a propuesta nuestra, en una reunión que tuvimos precisamente en el Congreso de los Diputados con los dirigentes del grupo parlamentario del PSOE, reunión que hay que decir que gracias a Héctor Gómez, el diputado de aquí de Tenerife, que nos consiguió esa reunión, hay que decirlo también y agradecérselo.
Ex portavoz del PSOE.
Ex portavoz del PSOE,
efectivamente. Y mano derecha de Pedro Martín en Quevedora.
Efectivamente. Y entonces una persona además muy competente. Y tuvimos esa primera reunión. De esa primera reunión salió un real decreto que no cumplía las expectativas porque no cubría todas las materias primas que estaban con el incremento de precios. Se sacó, volvimos a tener reuniones, se sacó otro segundo real decreto y tampoco, se incluyeron algunas más, pero tampoco cubría, y ya ahora en este momento sí ya podemos decir que estamos en un momento donde la revisión de precios se está haciendo con cuasi normalidad, o sea que en el tema de la revisión de precios ya quizás no es el verdadero problema que tenemos en el sector de la construcción en este momento no es otro, sino de que no tenemos personal. Ese es el verdadero problema. Y claro, uno, en una reciente reunión que tuvimos con la consejera de empleo y con la consejera con el viceconsejero de empleo y con la directora del Servicio Canario de Empleo, nosotros les planteábamos que cómo era posible que no teniendo trabajadores en el sector de la construcción, incluso con todo el trabajo ímprobo que hace la Fundación Laboral de la Construcción, que es inmenso el trabajo que hace para sacar a personal especializado todos los años. O sea, el trabajo de...
Pasa que eso está dentro de la formación del personal que está trabajando ya, ¿no?
No, y del parado.
¿También con el parado?
Sí,
de parado. Yo conozco cursos de personal de una empresa que quieren
especializarlo en algo. No, eso sí hay que hacerlo porque además la ley obligatoriamente te lo exige y tienes que ir reciclando al personal y haciendo esos cursos. Eso lo Fundación lo hace continuamente.
Lleva muchos años haciéndolo.
Tal. No, pero también hacemos trabajo
para desempleados,
para que tengan su tarjeta profesional de la construcción y puedan entrar al sector de la construcción. Pues después de todo ese trabajo inmenso que hemos hecho y que hemos realizado, resulta que sale en las listas de desempleo en Canarias que hay 18.000 personas paradas en el sector de la construcción. Y nosotros decimos,
imposible, ¿no?
Pero si nosotros tenemos capacidad, porque lo hemos modelizado, ¿no?, de crear en los próximos años unos 20.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción, que es lo normal. O sea, para que el sector de la construcción en Canarias tenga una normalidad, o sea, que tampoco nos pasemos de éxito ni de desarrollismo, porque eso también es malo, ¿eh? Es malo para el propio sector de la construcción. Nosotros tenemos en este momento en Canarias trabajando más de 57.000 personas directas en el sector de la construcción.
Segunda detrás del turismo, ¿no?
Segunda detrás del turismo, pero cuidado, a eso hay que multiplicarle un 2,3, que es el índice, la incidencia que tiene cada empleo en el sector de la construcción en la creación de empleo en otros sectores económicos. Quiere decir que por cada empleo que
se
crea,
por
cada empleo que crea el sector de la construcción, se suelen crear 2,3 empleos en otros sectores económicos, o sea que estamos hablando de más de 125.000 o 130.000 personas y familias que viven dentro del sector de la construcción y que viven gracias al sector de la construcción.
Empleos directos y los indirectos.
Empleos indirectos e indirectos. Entonces, en este momento, ese es el gran reto que tenemos, esa es la gran dificultad que tenemos, y ahí estamos luchando todos. La verdad que el gobierno de Canarias, la Consejería de Empleo, el Servicio Canario de Empleo, están también muy, muy preocupados con el tema y estamos trabajando todos conjuntamente para conseguir el personal suficiente que haga que la construcción no se pare por no tener personal, porque entonces ya sería el colmo de los colmos, ¿no?
A veces en este país pasan colmos que son colmos de los colmos.
Sí.
Hoy conocíamos unas declaraciones del consejero Sebastián Franqui, donde decía que su consejería lleva 3 años trabajando duramente de manera prioritaria en Tenerife. Don Óscar Izquierdo ha hecho declaraciones no hace mucho tiempo denunciando precisamente el abandono de Tenerife por todas las autoridades, gobierno autónomo, cabildo insular y el despropósito. ¿Cree que esas declaraciones, a pregunta de Nira Fierro, compañera del Partido Socialista, están bien consensuadas? ¿Es cierto que en Tenerife se van a hacer 100 millones de obras, 100 millones de inversión en carretera, toda esta marco que nos ha descrito Fran Franqui, que yo desconfío?
Sí,
¿no?
Sí, yo te quiero ser sincero, ya yo no me creo nada. Yo llevo 30 años en FEPECO, yo he estado sentado en 20.000 reuniones donde me han presentado 20.000 proyectos y después no se ha hecho absolutamente nada. Yo en un primer momento soy incrédulo, ya no me creo absolutamente nada. Lo que sí me ha dado mucha tristeza, es que nosotros hemos salido hace poco en los medios de comunicación planteando el tema de las colas desde un punto de vista humano, O sea, vamos a ver, a una persona que todos los días tiene que salir de Buenavista, de Los Realejos, de Icó, yo qué sé, de La Orotava para Santa Cruz, y que tiene que soportar las colas que soportaron sus abuelos, sus padres, y ahora lo están soportando ellos. Cuidado, porque ya llevamos tres generaciones que vamos para la cuarta soportando las colas de la TF5. Que eso es muy grave decirlo.
No es lo mismo que las colas puntuales que se producen en el sur y donde se va a hacer una obra maravillosa.
Exacto.
De meter un túnel en toda la parte de Torbica.
Es muy diferente.
No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
Que hay colas en el sur es una realidad.
Pero es muy diferente a lo que ha pasado en el norte. En el norte tenemos tres generaciones de personas, de ciudadanos del norte de Tenerife, que están sufriendo las colas. Y nosotros lo que hemos planteado es que eso está teniendo. Nosotros hablar ya de cuestiones técnicas, de si una variante, si un carril bus-bao, si un carril reversible, que si soterramiento, eso a la gente no le importa. La gente lo que quiere es que se acaben las colas. Y entonces nosotros lo que hemos planteado, y por eso salimos en estos días, es cómo afecta las colas, cómo está afectando las colas o cómo ha afectado las colas durante tantos años a las personas de una manera psicológica y somáticamente, ¿no? Además comprobada por los profesionales, ¿no? Y nosotros comentábamos pues el nivel de estrés, de irritación que produce, no solo en la persona en sí mismo, que ya es importante, sino que después lo traslada pues al trabajo, cuando llega al trabajo, que lo traslada a las relaciones sociales cuando está con sus amigos, y lo peor de todo, después lo traslada también a su hogar, cuando llega por la tarde, por la noche, cuando llega después de trabajar, traslada esa irritación, ese enfado, ese cabreo que tiene de estar tantas horas en las carreteras. Y la ansiedad que crea, por eso nosotros decíamos, y yo cuando lo dije, no lo dije de broma, lo dije muy en serio, digo, al final vamos a tener que poner ambulancias o como se llaman, hospitales de campaña en la autopista para atender a personas con situaciones de estrés, de tensión, de irritabilidad. O sea, yo he visto aquí en el norte, saliendo del norte para Santa Cruz a primera hora de la mañana, a personas peleándose en el coche, o sea, porque...
Irritables de lo más grande.
Irritables sí. De lo más grande, o sea, no es que yo me lo estoy inventando, es que lo he visto, ¿no? Y ves a la gente en los coches con mala cara y dando, y hasta dando puñetazos sobre el volante. Eso lo he visto yo, o sea, que no es que me lo cuente nadie, ¿no? Entonces, nosotros salimos diciendo eso en el sentido de que hay que darse prisa en terminar con todas las obras de carreteras que tenían que haberse hecho hace 40 años, porque la autopista del norte tiene la misma estructura desde cuando se construyó la autopista del norte. Yo tengo 62 años y la veo igual que cuando se construyó en su momento. O sea, es que no ha habido nada. Lo único que hacen los políticos es de vez en cuando asfaltan la autopista, se sacan la fotografía como si ya eso fuera la solución del mundo, ¿no? Entonces, lo que más tristeza me ha dado de la reacción del gobierno al nosotros decir esas declaraciones desde un punto de vista humano, porque lo único que estábamos diciendo es la repercusión humana y sanitaria que está haciendo, aparte de otras cuestiones económicas y eso, pero como siempre tenemos que poner a la persona en primer lugar, nosotros planteamos todo esto. A mí me dio mucha tristeza al día, a los dos días o a los tres días, cuando por la mañana leo el periódico, que es lo que suelo hacer, nada más levantarme por la mañana para
el
leer
de papel,
la noticia.
El de papel.
El de papel, sí, porque a mí me gusta leer el de papel.
A mí también me gusta leer.
Me gusta leer de papel. Cuando veo una rueda de prensa prometiendo otra vez proyectos y tal. Entonces, claro, yo hago unas declaraciones diciendo está que, bien, bueno, ¿no? Que es lo mismo que los que estaban antes. O sea, nos están... O sea, diciendo exactamente lo mismo.
Cuatro años después,
yo sé que los que estaban antes estuvieron gobernando 30 años y en 30 años tuvieron tiempo para hacer absolutamente todo y no lo hicieron. Eso es verdad. Pero tampoco tampoco podemos pedirle a los que llevan 5 años que solucionen los que otros no hicieron en 30 años. Pero, hombre, alguito, como solemos decir aquí en Tenerife, ¿no? Alguito sí podían haber hecho.
Por lo menos el guión, ¿no?
Por lo menos el guión. Claro, o por lo menos, como yo le decía el otro día al consejero, o por lo menos dar ilusión a la gente, o sea, trasladar ilusión a la gente de que las cosas se están haciendo. Entonces nos dicen, no, es que tenemos de 18 proyectos que hay en el convenio Carreteras para Tenerife, ya tenemos hechos 13. Que si no sé qué, que si no sé cuánto. Eso también lo escuchábamos antes. Eso también lo escuchábamos antes. Que no nos vengan con el mismo mensaje. O sea, nosotros lo que queremos es realidades. Nosotros lo que queremos es que se hagan las carreteras que se tengan que hacer en Tenerife. Cuidado. Lo que no queremos es que se llene la isla de asfalto y de cemento. Y lo digo yo como presidente de los constructores. Eso sería un gran error. Lo que tenemos que hacer es las carreteras que no se han hecho y que en otras islas sí se han hecho. Porque en las demás islas del archipiélago se han hecho desde el primer convenio de carretera, en el cual yo también estuve, y por eso lo puedo decir, desde el primer convenio de carretera, se han hecho en las demás islas del archipiélago todas las obras que iban en cada anualidad de esas islas en el convenio de carretera. En Tenerife nunca se ejecutaron, nunca. ¿Los motivos? Motivos políticos. Pues porque los políticos no sabían, no querían, no tenían interés, se volcaron en otras islas y olvidaron la isla pensando que a lo mejor era una huerta particular, y las huertas particulares pues muchas veces pues no le damos la importancia que tienen, ¿no? Y cuando no se riega surge la hierba y bueno, todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? Que en todas las islas se han ejecutado obras importantísimas en el Hierro, el túnel de Valverde a Frontera, en La Palma el puerto de los Tilos, en Gran Canaria ya no digo.
Mejor no hablar,
¿no? En Lanzarote y en Fuerteventura.
Que no están acabadas en Lanzarote y Fuerteventura, pero han ampliado mucho esas carreteras.
O sea, en todas las islas se han hecho las carreteras que han venido en el convenio de carreteras, menos en Tenerife. Y ahora, Después de cinco años nos dicen que han estado haciendo un trabajo de despacho, callado, tal. Me alegro.
Si está hecho,
me alegro que sea cierto. Pero la realidad es que las ruedas de prensa no solucionan las colas. O sea, yo al día siguiente de la rueda de prensa vi las mismas colas que el día anterior.
Hasta que no llegue las vacaciones de Navidad.
Claro, o sea, hasta que no veamos las palas en las carreteras empezando las obras, aquí no nos vamos a creer absolutamente nada. Ya se acabó de estarnos diciendo que lo que hay previsto. Habrá previsto lo mejor del mundo, pero hasta que eso no se ponga en obra, nosotros somos muy incrédulos y lo vamos a seguir diciendo. Y nos decía el otro día los políticos, tanto de un bando como de otro. No, es que no somos iguales, ¿no? Porque como nosotros dimos de FEPECO, que los mismos habían hecho lo mismo los dos, me llamaron políticos de un
nada,
lado
han hecho y políticos de
y me decían, no, es que no somos iguales. Le digo, pues son más parecidos de lo que se parecen. Claro, o sea, porque al final la isla de Tenerife sigue colapsada, inmovilizada, atascada, desvertebrada, dividida entre zonas norte-sur y zona metropolitana, que se parecen tres comunidades autónomas diferentes en un mismo territorio. O sea, Tenerife es una isla que necesita un impulso económico y social y un crecimiento económico importante que sí se está produciendo en las demás islas del archipiélago. O sea, en estos momentos, y esto no es pleito insular, en estos momentos no cabe duda, porque hay que decirlo, la capital de Canarias es Las Palmas de Gran Canaria, por su potencial económico, por su potencial de infraestructuras que tiene. Eso es una
realidad.
Por su puerto, efectivamente. ¿Es una casualidad? ¿Eso es una casualidad que sea así?
A mí me da igual siempre que beneficie a Canarias, fundamentalmente a Tenerife. Claro, la capital puede estar donde esté, siempre que la economía esté repartida.
Sí, pero es que cuando se constituyó la comunidad autónoma, una de las premisas fundamentales era que había que tener un equilibrio muy importante entre las dos provincias, entre las dos islas capitalinas y entre las dos ciudades capitalinas, entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Con el tiempo, Gran Canaria se ha hecho absolutamente todas las obras de carreteras. Por ejemplo, aquí nos hablan de que han estado trabajando cuatro años en el despacho sin parar, haciendo
trabajo gris,
proyectos,
trabajo gris,
el trabajo silencioso y tal, porque no les gusta la publicidad y todo eso. Pero
al show no le gusta la publicidad.
Pero lo que no nos dicen es que ¿por qué en Gran Canaria los proyectos se hacen mucho más rápido que en Tenerife?
¿Será por Nueva Canaria?
Ah, no lo sé. O por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Tomás Morales, que parece que manda mucho en el gobierno, ¿no? Entonces parece que porque claro, el tema está, ¿cuánto tiempo tarda en hacerse un proyecto de obra para la isla de Tenerife y cuánto tiempo tarda un proyecto de obra para hacerse para Las Palmas?
Es que los ingenieros de camino les gusta más aquello.
Ahí está la clave. Y después hay otra cosa que también es importante. ¿Por qué se pone en duda en Tenerife el costo de las obras de carretera? Por ejemplo, incluso entre los propios ingenieros, que a mí la verdad es que no lo entiendo, incluso entre los propios ingenieros de camino, que ponen en duda la variante de la laguna porque dice que es muy costosa. Yo nunca he escuchado a los ingenieros de Gran Canaria quejarse del costo de la carretera de la aldea.
Cierto. Ni nos vamos a ir quejar tampoco del túnel falso que se va a hacer en el sur, ¿no? Que va a costar más de 100 millones de euros, claro, seguro.
Pero vamos a ver, o sea, en Gran Canaria nadie se ha quejado nunca del coste de las obras de carretera. Se han hecho.
Se han presumido de los viaductos que se hicieron en la variante de Las Palmas, claro, que son espectaculares.
Espectaculares.
Y pero eso, agilizan mucho el tráfico.
Pero y eso ha costado muchísimo dinero. Y en Tenerife, hay gente de Tenerife que discute que hay carreteras que no se pueden hacer porque son muy caras. Pero bueno, vamos a ver, las carreteras cuestan lo que cuestan. Las carreteras, las obras públicas son obras caras, porque son obras que van a significar la base estructural para que el sistema productivo pueda funcionar con normalidad.
Bueno, y para acabar, porque se nos va el tiempo, ya te digo, y estaríamos hablando hasta mediodía con don Oscar Izquierdo. ¿Qué pasa en la comunidad de la Isla Baja? Que hace poco te vi por allí arriba.
Sí, porque estamos muy preocupados con el noroeste de la isla.
Que el norte es el Valle de Orotava, está Coronta Centejo, pero también es la Isla Baja.
Claro, claro. En el norte tenemos tres zonas, pues un poco diferenciadas, que es Acentejo, el Valle de Orotava y el noroeste, ¿no? El noroeste tiene una situación muy complicada.
La zona porque... más abandonada de la isla, ¿no es verdad?
¿Eh?
Es la más abandonada de la isla por las administraciones públicas.
Yo para mí ha sido la gran olvidada tanto del gobierno de Canarias como del Cabildo de Tenerife.
Y eso puede ser una ventaja, ¿no?
¿Eh?
Y me río cuando lo digo porque puede ser una ventaja de que se hayan olvidado porque la han dejado tranquila y está virgen, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que tiene un problema de despoblamiento importante, claro. Tiene un problema de envejecimiento muy importante y puede tener un problema de desconexión cuando se termine el cierre de la línea insular si el gobierno de Canarias no hace las oportunas, y perdón por la repetición, conexiones de ciertos núcleos poblacionales del noroeste con esa autopista, con esa vía de la vía exterior.
Ese anillo insular, ¿no?
De ese anillo insular, porque si no hacemos eso, si no conectamos el anillo insular con el noroeste de la isla, al final termina muriéndose. Al final termina muriéndose, porque, por ejemplo, todos recordemos, los que tenemos una edad, recordemos lo que era Tacoronte cuando llegaba el tranvía o cuando no estaba la autopista. O sea, lo que era Tacoronte. Hay dos zonas que son muy significativas en la isla de Tenerife, donde la autopista, por no haber hecho en su día una conexión directa con la autopista, mató a dos ciudades, porque además las dos son ciudades importantes, que fue Tacoronte en el norte y Güímar en el sur. O sea, Tacoronte era un sitio de pernada, de quedarse, de comercio, un sitio importante de vida comercial, de vida de restauración, de vida de hostales, que donde la gente se quedaba por la noche y todo eso. Fue pasar la autopista y no hacer una conexión con la autopista y Tacoronte, dejar de existir como esa ciudad importante. Igual le pasó a Güímar. Y no podemos caer en la misma trampa con el noroeste de la isla, pero el noroeste de la isla tiene problemas importantísimos, como por ejemplo el agua. O sea, tiene un problema importantísimo con el agua, pero no solo para el agua de la agricultura, sino para el agua que se suministra a las personas. Y tenemos problemas de conexiones entre los distintos municipios. Y sobre todo, a mí lo que más me sorprendió, y hay que agradecérselo, y yo públicamente hoy aquí en una radio del norte me gustaría agradecérselo, que qué bonito fue sentarnos en una mesa, siete alcaldes de distintos partidos políticos, todos distintos partidos políticos, donde cada uno explicó la problemática de su pueblo, pero donde todos coincidieron en la problemática general de la comarca. Eso es lo que se llama la política como servicio público. Y desde aquí quiero darle, un aplauso muy grande a los alcaldes de Santiago de San Juan de la Rambla, de La Guancha, del Tanque, la alcaldesa del Tanque, de Icod, de Garachico, de la alcaldesa de Los Silos y del alcalde de Buenavista, por el señorío que tuvieron, que pusieron, nos expusieron a los empresarios los intereses del noroeste de la isla por encima de intereses partidistas, de intereses ideológicos o de egos personales. Todo coincidiendo en que tenían que trabajar conjuntamente, aunque fueran de partidos diferentes, para sacar al noroeste de la isla. Eso es un ejemplo en una zona deprimida de lo que se debería hacer en otras partes de la isla.
Y tanto que sí. Pues don Oscar, te tengo que dejar porque se nos va el tiempo y ya estoy viendo que están llegando los tertulianos, así que tenemos que ir haciendo la paradiña, que se repita con habitualidad, porque siempre es un placer hablar contigo. Se nos han quedado cositas que tratar, pero las cosas
van tan
despacito que no dejarán de estar de actualidad dentro de varias semanas. Feliz Navidad, próspero Año Nuevo.
Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos los oyentes, y sobre todo que lo pasen muy felices, que la Navidad es un tiempo de felicidad. Sé también que muchas veces son tiempos de recuerdos, que trae tiempos pues un poco de recuerdos de añoranza, pero la Navidad es un tiempo de felicidad, un tiempo de familia, y bueno, vamos a disfrutarla, si Dios quiere.
Pues nada, que el sector de la construcción siga siendo tan importante, además que tenga tanta conciencia de que no se puede llenar esto de asfalto y hormigón, pero importante saber echar asfalto y saber echar hormigón para que la isla siga funcionando.
Muy bien.
Don Oscar, hasta la próxima.
Hasta la próxima, muchas gracias por invitarme.
Pues ya está sonando el siguiente tema de Mariah Carey, Anytime You Need a Friend, que ya saben ustedes que se escucha en esta radio, esta pausa musical, gracias a Tasca Sanchofé. Y además también quiero recordarte que pruebes sus desayunos, su brunch, los almuerzos o la cena en Tasca Sanchofé. Puedes regalar también las tarjetas Navi Brunch, y consíguelas y resérvalas en el 922-325740 o en su página web tascasanchofé.com. Te dejamos con Mariah Carey, Anytime You Need a Friend. Keep the faith, and love will be there. qué bonita voz tiene mi querida amiga María Carey. Buenos días, mi querida amiga Zaida González.
Muy buenos días.
No sé qué, con qué voz me quedo.
No lo sé. A ver, ojalá pudiera yo tener la voz de María Carey y el dinero que tiene por los royalties.
Qué guay, qué guay.
Por lo visto, la canción de Navidad de ella es la más.
La tenemos como último tema de esta semana. El viernes a la última hora sonará la
pues
super mega canción.
Un poquito más feliz económicamente.
Oye, pues nada, a Zaida hay que hablar con ella largo y tendido, porque según me estaba contando otro tertuliano de hoy, muy buenos días, don Manuel Herrador.
Buenos días, don Diego Calvo.
Pilar, eje vertebrador de la tertulia de los lunes.
Ah, Pilar, digo, ¿quieres Pilar? Que había oído Pilar y me había despistado, digo, ahí me ha cogido. No, Pilar no, comprometido con esta maravillosa tertulia que cubre netamente todo el norte de la isla y por lo tanto es un privilegio estar aquí.
Privilegio el mío tenerte aquí como colaborador habitual y en serio, el próximo año, no la próxima temporada, voy a hacer eso, voy a tener pilares vertebradores de tertulia sobre lunes, martes, miércoles, jueves y viernes.
Creía que ibas a decir el próximo...
Y el resto de tertulianos van a estar mezclados, cada día me gusta más.
Creía que ibas a decir, el próximo año ya empiezas a cobrar. Me había parecido que iba a decir...
Lo voy a intentar, Manolo, no te preocupes, que yo lo voy a intentar. Sí, eso, bueno, mientras que
lo importante es el intento.
Va a poner la hucha y el que llegue. De sabes, momento la voluntad y luego ya veremos.
Lo importante es que este medio siga de abierto, que siga emitiendo todos los días 3 horas y a veces 3 horas y media de radio en directo, con la pluralidad, con la libertad que se trabaja en esta casa. Y los réditos económicos llegarán. Hay que poner, hay que sembrar y hay que ser persistente.
Total.
O por lo menos eso le digo yo a mis hijos. En fin, que debe ser que funcione. Y otro Manuel, don Manuel de Prado, ya habitual en esta casa.
Buenos días, Diego, sí.
Si se dan cuenta, esta tertulia es del norte, la isla de Tenerife, pero son 3 santacruceros.
Pues sí.
Son las cosas de eso de pluralidad.
Porque la radio no tiene frontera.
No, que va a tener frontera. Y más por internet, macho. O sea, que tenemos oyentes en la península. Ya tengo contabilizado más de 20 que me escriben y me dicen, no sé qué, este programa es muy bueno. Digo, gracias.
Y además,
pero ponga publicidad, coño.
Y en concreto, y en concreto, no sé si hoy, me imagino que sí, ese móvil está emitiendo la señal en imágenes a través de las redes.
A través de Facebook, sí. Entonces, vamos a mejorar. Yo digo diciendo, vamos a mejorar. Pasa que es que las inversiones en una radio local son complicadas.
No, pero me refiero que ya no ponemos en valor lo que significa que estés donde estés y ahora cojas Facebook y conectes y nos estés y viendo puedes. Y escuchando. Sí. Da igual donde estés, cómo estés y en qué ciudad del mundo, ¿no? Entonces, esto es algo que tiene hoy día ausencia de fronteras totalmente, ¿no?
Gracias a Dios. Y menos mal que existen todavía medios libres que van quedando pocos. Oye, yo quería hablar con Zaida. Una de las cosas, aunque tengamos una tertulia, pero Manolo me ha dicho que estuvo brillante el otro día en otra radio de la competencia.
Como siempre, no es nada excepcional. Ella
y además lo digo, una radio a la que yo admiro y que normalmente escucho cuando salgo de aquí sobre las 11 lo pongo, ¿no? Porque es referente para mí y es un gran comunicador. Pero creo que...
A ver, para mí es un honor que Manolo Herrador hable bien de mí en positivo, básicamente porque yo cuando
emití
una infancia política empecé en una tertulia con él y la verdad que era un lujo estar.
¿Sabes lo que pasa, Zaida? Que como nos pasa a todos, que nos vemos en el espejo todos los días y no notamos los cambios. Pero cuando te observamos desde fuera, yo que me gusta escuchar mucha radio, estoy todo el día oyendo radio, de verdad el Partido Popular tiene que estar encantadísimo de la labor que haces en comunicación. O sea, te lo digo sinceramente. O sea, dejas detrás la institución. Y yo lo defiendo eso en esta mesa. Y se lo he dicho antes al invitado que ha salido, exactamente igual, ¿no? El que es de FEPECO, ¿no? El presidente.
Presidente de FEPECO, sí.
Exactamente igual. O sea, gente que me imagino son conscientes de la potencia, la fuerza y la representatividad que hoy día tiene comparecer en un medio de comunicación con frecuencia y es lo que nos mantiene informados.
Y en directo.
Es que no hay otra.
Y en directo. Es importante la agilidad de la persona que está al frente de un micrófono.
Nadie entra en la página oficial de hoy del PSOE o del PP o de Ciudadanos para ver cómo va la actividad de
ellos. Yo le agradezco a Zaida que me atendió el teléfono porque, cuidado, que desde que salió la noticia de que el Partido Popular había llegado a un acuerdo con Ciudadanos, con Ciudadanos también, con Ciudadanos y PSOE para aprobar los presupuestos del 2023 del Cabildo de Tenerife, del PSOE me ha sido imposible que alguien venga a explicarlo. Pues el Partido Popular, Saida, se ofreció instantáneamente.
Pues un error.
Cuando
yo
quiera,
siempre, decir. Siempre intento estar momento. A disposición dentro de las posibilidades que tengo y que la vida me deja, pero siempre estoy a disposición e intento estarlo de todo el mundo.
Y además ajustó su agendita y lo atendí, yo creo que el mismo día que te lo pedí. El mismo día que te lo pedí. Así muy que, pues explícanoslo hoy aquí en directo, a ver si ellos tienen alguna posición. Yo, desde luego, sigo en la posición de que para mí es una postura valiente y de agradecer. Por muy poquito que se mejore, se ha mejorado la posibilidad de vivir en Tenerife.
Sinceramente, con el tema de los presupuestos y a la vista de la debilidad que tenía el Partido Socialista junto con Ciudadanos, que ya lo veníamos avisando, ¿no? Que era un gobierno débil en el Cabildo de Tenerife, pues a la vista está que, bueno, que sí Podemos ha decidido hacer ya su campaña al 100%. ¿Eso qué supone? Bueno, pues que dejé colgado a ese grupo de gobierno con el que firmó una moción de censura para sacar a Coalición Canaria, al Partido Popular, del gobierno. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, nosotros desde el principio, incluso después, inmediatamente después de la moción de censura, siempre le señalábamos a Pedro Martín, le tendemos la mano, porque, bueno, por la deriva que va a coger el Cabildo de Tenerife, de la mano de Sí Podemos, que al final te está haciendo de muleta, pero te está cogotando a su vez, ¿no?
Y condicionando de la política insular,
efectivamente,
claramente.
Y lo hemos visto a lo largo de estos 3 años, donde toda infraestructura importante para Tenerife era, de alguna manera, reducida a la nada, porque bueno, quedaba en los cajones o directamente se difumina. Bien, pues nosotros le hemos estado tendiendo la mano permanentemente. Bueno, ahora el Partido Socialista se vio acogotado. ¿Qué significa esto? Que si los presupuestos no salen, todas aquellas ayudas directas que se dan a las asociaciones del tercer sector, de ayuda a personas con discapacidad, el anillo insular de políticas sociales, mujeres maltratadas, niños, bueno, el infierno, ¿no? Pues todo eso, ayuntamientos, ayudas directas del Cabildo al Ayuntamiento, todo eso se cae. Es decir, que todas estas asociaciones, organizaciones y entidades no iban a recibir el dinero con el que funcionan a lo largo de todo el año. Entonces, para mí eso, para mi grupo, para López Afonso, eso nos parecía descabellado, absolutamente descabellado. Bueno, y ya hemos demostrado, primero, que somos un partido de palabra. ¿Por qué? Porque, oye, llevamos ofreciéndote esa mano tendida durante tanto tiempo y ahora cuando me necesitas no te la voy a quitar para decir durante un segundo ese reconocimiento en el pleno del Partido Socialista y Ciudadano son un fracaso en la gestión. Eso es un segundo. 3 notas de prensa en los medios de comunicación y el infierno para todos los demás, para todos los tinerfeños. No estábamos dispuestos a aceptar eso.
Pues los Manolos, que no son los Manolos de la cadena de SER, pero ya le gustaría a los de la cadena de SER tener a estos dos Manolos aquí. ¿Ustedes creen que esto está bien? ¿Va a ser rentable para los ciudadanos? ¿Va a ser rentable políticamente para el Partido Popular?
A mí, primero, esto es una rara avis, ¿no? No es algo que estemos acostumbrados a ver. Y hay... independientemente de que creo que sí va a ser rentable para el Partido Popular desde el punto de vista electoral, por una vez creo que han demostrado, y no me refiero por una vez ellos, sino a algún partido político ha demostrado pues un sentido de ciudadanía y de decir, bueno, es que a veces hay que dejar aparte algunas cosas y algunas actitudes totalmente partidistas y decir, oye, es que estamos aquí, se supone que para mejorar un poco la situación de los ciudadanos. Entonces, y te digo más, en realidad esto de Podemos, la espantada de Podemos, que es razonable desde el punto de vista electoral, no es razonable, esperable desde el punto de vista electoral que iba a darse, me llamó mucho la atención que este año haya habido presupuestos generales del Estado, porque yo la esperaba ya incluso a nivel nacional, esa espantada de Podemos. Lo que pasa es que, claro, a nivel nacional ellos cuentan en realidad con hacer las elecciones a final del año que viene, les da tiempo a hacer la espantada en los presupuestos del año que viene. Pero yo no sé si aguantarán hasta el año que viene.
Te iba a decir yo, es que lo de los tiempos en el nacional van para el año que viene. Ya verás que lo que ha hecho Podemos este año en el Cabildo lo hará en el gobierno de la nación posterior a...
Pero es habitual, o sea, esto no es una cuestión de Podemos.
Esto es un asco.
Es un asco habitual. No es una cuestión de Podemos, es una cuestión de todos los gobiernos municipales, insulares, autonómicos y, bueno, a nivel nacional no habíamos tenido hasta ahora, de todos los gobiernos de coalición, que en el año electoral, pues el que se ve o más débil o de alguna manera necesita desmarcarse de la posición del que va por delante en los votos, demuestre que es un partido distinto.
Entonces, De Prado piensa que el Partido Popular va a sacar rédito electoral a esta medida valiente, que valiente es, porque riesgos se corren.
Yo creo que sí.
¿Herrador?
Mira, a mí me parece una noticia que debería ser absolutamente, ¿cómo explicarte? Que no tuviera ninguna repercusión. O sea, es
que fuera normal,
claro,
natural.
Me parece una...
Que no fuera casi ni noticia.
Claro, me parece articular lo normal. Porque es que me acabo de apuntar aquí, como, para que no se me olviden, al menos cuatro monedas de cambio que el PSOE está utilizando para gobernar España. O sea, aquí en el Cabildo estamos hablando fundamentalmente de proteger unos presupuestos que van a incidir directamente en un segmento de la población más débil. Pero es que en España se está negociando con delincuentes la malversación, se está negociando un tribunal a la carta, se está negociando la capacidad de indultar con delincuentes recientes, se está negociando la sedición. Y claro, es que vaya comparación, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que está haciendo un partido político? Yo, independientemente de que pueda sacar un rédito más o menos importante o relevante el Partido Popular, lo que me parece es que esto es lo normal en democracia.
Claro,
o sea,
pero ahí hay que echarle o poner el foco de atención al Partido Socialista, que es capaz de, en lugar de negociar con personas responsables, con personas que, oye, que te sacarían adelante un presupuesto con las prebendas necesarias para los ciudadanos, estás aprobando unos presupuestos con, sinceramente, no por partidos políticos, sino gentuza como esa, que lo que te está haciendo es hundirte un país.
Claro. Entonces, si tiene alguna prebenda a posteriori, bien merecido la tiene el Partido Popular de Tenerife, y en concreto la gente del Cabildo, que además, le auguro, y ya lo he dicho en esta mesa, tienen una imagen, tanto Lope como Zaida, como el nuevo equipo que se enfrenta al Cabildo, tiene una imagen de homogeneidad, de estandarización europea, no ya nacional, europea, de imagen política, o sea, de telegenia, de figura de políticas y de políticos de verdad honestos y leales, que va a beneficiar muchísimo a los votantes del Partido Popular. Y me parece que esta medida, antes ya de que puedan estar gobernando en un cabildo, demuestra el talante de la gente que compone este partido.
Hay un tema que
debería darle normalidad a esto, ¿no?
Hay que tener en cuenta, si Unidas Podemos no hubiese retirado su apoyo, el Partido Popular estaría en una situación de irrelevancia.
Hubiéramos votado en contra.
Hubiese votado en contra. Pero es que Feijóo será capaz de hacer lo mismo que ha hecho López.
Hombre, yo
de ponerse al quiero del Partido Socialista en septiembre del año que viene, cuando el partido de sus...
Pero es que también son situaciones diferentes y no puedes compatibilizarlas. Lo primero es que el Partido Socialista en el Cabildo de Tenerife nos ha tendido la... Bueno, realmente ha cogido la mano cuando se estaban asfixiando.
Claro, claro.
En el caso del Partido Socialista a nivel nacional...
Sin Podemos se asfixia.
Pero es que en el caso del Partido Socialista a nivel nacional, sí, no, pero... con esos apoyos de todos esos partidos políticos...
Que son peores que el de Podemos.
Efectivamente. Aunque Podemos también deja mucho que desear, pero vamos, por no blanquear a nadie, la misma camarilla.
Cuando digo peores es porque le piden cosas más irracionales.
Pero el problema
en el sentido
está...
de que son cosas más específicas, cosas más,
claro,
menos relevantes para el territorio nacional. Entonces,
al
Podemos
final,
todavía
sacar
una ideología,
a sus delincuentes de las cárceles. Básicamente más... viene siendo eso. Pero,
yo no lo he dicho.
Pero lo digo yo. Es que para eso estoy aquí y me imagino que no es para morderme la lengua en estos casos, ¿no? Bueno, pues en ese sentido no es la misma situación, porque en este caso el Partido Socialista no ha querido ni siquiera negociar con el Partido Popular. En este caso, ¿vale?, que ha sido una ayuda que nos han solicitado porque ya estaban ahogados y han cogido la mano que se les tendía. Pero en el caso del Partido Socialista a nivel nacional no se encuentran en esa situación todavía.
¿Creen que los van a engañar? ¿Creen que los van a engañar al Partido Popular o le van a cumplir los compromisos?
¿Te refieres al Cabildo?
Sí. ¿Confían en que el PSOE va a cumplir su palabra o los va a engañar?
Bueno, hoy día la verdad que predecir cualquier tipo de acción futura...
No es Pedro Sánchez, pero es Pedro Martín.
Es complicado. Pero yo insisto y quiero que los que nos están escuchando, los trabajadores, los autónomos, los votantes, la gente que se levanta a las 6 o a las 7 de la mañana para ir a trabajar, sepa que esto es política realmente. Es que esto es hacer política.
En Europa no sería noticia, ¿verdad?
Claro,
no,
es que si no...
En Europa no sería noticia.
En Europa no sería noticia y en Estados Unidos menos. El problema es que aquí, a pesar de que llevamos ya 50 añitos de democracia, estamos un poco todavía... escasos de aprendizaje de lo que significa la democracia. Nos han tenido muy mal acostumbrados, y aquí meto al PP y PSOE, en el bipartidismo, pero el bipartidismo, es decir, aquí se ha gobernado siempre, digamos, que por mayoría, no ha hecho falta negociaciones, no ha habido, porque aquí la estructura es muy partitocrática. En Estados Unidos tú sabes que porque el presidente sea demócrata, eso no le garantiza
ni el apoyo de los demócratas.
Ni por lo más remoto el apoyo de los demócratas para sacar adelante cualquier propuesta legislativa. Además,
Manuel, ni en Gran Bretaña tampoco.
Y yo creo que además estamos entrando en una dinámica muy positiva, que es el Partido Popular. O sea, antes estamos hablando del Partido Popular y yo prefiero hablar de las personas en concreto que en esta institución han permitido esta acción.
También.
Lo voy a poner de otra manera. ¿Por qué no todos los presidentes del Partido Popular de España son iguales? Por destacar a Isabel Ayuso. ¿Por qué no todos los alcaldes o alcaldesas del Partido Popular son iguales, teniendo detrás el contenedor de peso que supone un partido tan fuerte como el PP? En definitiva, yo creo en las personas, como en cualquier otra actividad de la vida, como en un banco, como en la Caixa, como en Caja Rural o como en el Corte Inglés. Te puede atender un señor simpatiquísimo o ese día lo tiene malo y sales a disgusto del gran almacén. Pues me parece igual. Entonces yo soy de los que quiero felicitar de verdad intensamente a gente que es capaz de, en una institución como el Cabildo de Tenerife, bueno, pues generar tranquilidad en la población, generar garantías de futuro inmediato y todo eso sin rencor, sin soberbia y sin tener el estómago lleno de bilis por lo que con anterioridad hayan podido sufrir en la relación habitual entre dos partidos.
Estamos hablando, siempre se jactan cuando hablan del Cabildo de Tenerife de que es el segundo presupuesto de la administración local más importante de España después del Ayuntamiento de Madrid.
Estamos hablando en total de más de 1.000 millones
entonces,
de euros.
Estamos hablando
de
que ese presupuesto es un presupuesto muy importante, sí, que manejarlo requiere de unos resortes y de unos apoyos que tienen que estar ahí y hay que saber buscarlos. Y si el PSOE se ha visto ahogado, pues se ha visto ahogado, pero en efecto, si el Partido Popular ha tendido la mano, pues ahí estaba. Y es lo que decía, que y como dice Manuel, no debería ser noticia y sin embargo lo es. Dios mediante, espero que poco a poco vayamos aprendiendo que es que la política consiste en esas cosas, en dar...
Pero mira, tú sabes lo sorprendente, Manuel, es que a lo largo de todos estos años, ¿no?, y sobre todo de estos dos últimos mandatos, la política se ha, de alguna manera, perdido su valor. En primer lugar, porque bueno, los valores se han perdido en general y la falta de respeto pues se ha implantado en todas las instituciones, y eso hace que bueno, pues la gente ya no tenga ningún tipo de valor por la palabra dicha por los políticos. Ya en primer lugar se piensa que de por sí es mentira. Indiscutiblemente todos hemos trabajado en ese sentido. Lo segundo es que lo que es la noticia es la bronca permanente. Lo bueno no es noticia, lo malo sí. Entonces, bueno, pues para buscar notoriedad en los medios de comunicación, pues buscas la bronca, porque al fin y al cabo lo bueno no se valora y, sí. Y bueno, pues sí que las grandes broncas es lo que sale adelante, ¿no? Y en ese sentido, desde que nosotros dijimos que íbamos a apoyar el presupuesto del Cabildo, lo que más me sorprendió fue el que nos preguntaran a nosotros cómo se lo íbamos a explicar a nuestros votantes, cómo se lo íbamos a explicar a la isla, ¿no? Que íbamos a apoyar el presupuesto del Partido Socialista con Ciudadanos, que han sido nefastos en la gestión. Eso es lo sorprendente, ¿no? Que tengas que explicar por qué unos presupuestos del Cabildo de Tenerife, que como bien dice, son unos de los presupuestos más importantes de toda España, económicamente hablando, para los municipios a los que afecta, tengamos que explicarlo, ¿no? Que la gente no sea capaz de entender las graves afectaciones que a su vida diaria y sobre todo a todo... Es que va desde todos los ámbitos, porque en pagos directos, subvenciones nominativas, que es como se denominan, afecta a todos los colectivos, hasta los deportistas, ganaderos, todo. Se afecta absolutamente todo, y que tengamos nosotros que dar explicaciones en lugar de aquellas personas que van a votar en contra, aquellas personas que han estado apuntalando un gobierno y que van a votar en contra por motivos electoralistas, a mí me ha resultado sorprendente a lo largo de esta semana. Ha sido una semana muy complicada por eso mismo, ¿no? De decir, oye, yo creo que estoy haciendo lo correcto para mi isla, yo vine aquí a la política por vocación de servicio público, ¿no? Y bueno, entiendo que mis compañeros también, que bueno, apoyaron también esta, al final tienen todos que levantar la mano, ¿no?
Pero para esa pregunta, ¿quién te la hace? ¿La prensa subvencionada? Como hemos hablado, sí, también siempre aquí.
Es que la prensa subvencionada está casi toda. Hasta este medio vive
de dinero público. Es decir, aquí no decimos que no cuando viene el cabildo y dice toma una campaña.
Por supuesto, pero me parece normal. Otra cosa es que luego lo que te pidan a cambio, lo que tú estés dispuesto
eso
a dar.
Eso de momento parece que no hemos entrado en el aro, pero todo llegará. Lo que sí me ha sorprendido es que los dos Manueles o los dos Manolos que coincidan conmigo. Era una sorpresa. Yo al entrar te lo preguntaba, le digo, ¿qué opinas de esto? Tal. Y opinamos, los cuatro que estamos aquí opinamos igual. Uno lo defiende políticamente, los otros estamos opinando.
Es que faltan rojos en esta tertulia.
¿Tú crees? Los rojos están más contentos todavía, pero los rojos piensan que el PP se ha dado un tiro en la pierna.
No, yo creo que ellos son conscientes y además en mi intervención en el Pleno lo dije, o sea, le surré bastante.
Ahí sí te oí, y digo,
a mí me parece que no hay que dejar títeres con cabeza, pero ni del Partido Socialista, ni de Ciudadanos, ni de Sí Podemos, ni de Coalición Canaria. O sea, realmente mi primera intervención surre a todo el mundo porque ya te digo que aprobar estos presupuestos no significa ni blanquear su gestión ni servir de auxilio al Partido Socialista. Vamos a seguir trabajando y siendo críticos como hemos sido hasta el momento porque no ha sido un buen gobierno para la isla este pacto extraño que se dio hace 3 años y medio con este pacto entre PSOE, Ciudadanos y Sí Podemos Canaria. Ha sido nefasto para la isla y el Cabildo ha perdido su característica de institución supramunicipal donde todo el mundo buscaba esa ayuda cuando un municipio no podía hacerle frente.
Hay ocasiones en la vida, Zaida, en las que tanto en la política como en la vida real la vida te ofrece dos malas soluciones, o sea, o una taza de vamos a poner de agua sucia o dos.
Susto muerte, que lo llaman.
Claro, y entonces hay momentos. Y claro que estoy convencido que al Partido Popular le gustaría haber seguramente retocado alguna otra partida presupuestaria, o le gustaría. Estoy convencido. Pero es que hay momentos en la vida, como en la vida real, me refiero, no en la política, en la que no todo es un camino de rosa. Y no es o rosa o me suicido. No. Es o una taza de chunga o dos chungas. Pues voy a coger la chunga, que es lo menos malo. Y es que esto hay que admitirlo como una regla del juego absolutamente normal. Y salir del odio, salir de la no sé, de esa soberbia, de esa inquina absolutamente ya instaurada desde los propios medios de comunicación, que parece que lo que nos preocupa es el enfrentamiento nada más de los partidos.
No el contenido, no el concepto, no el núcleo.
¿No? Y entonces, bueno.
Yo se lo decía a Javier Medina, ¿no? Que es el portavoz, el nuevo portavoz, porque por suerte quitaron de portavoz a Marian Franquet, ¿no? Donde, sí. Bueno, la toxicidad.
Portavoza.
La toxicidad en su. No entro en ese juego ni quiero entrar porque el vocabulario español es lo bastante amplio.
Es que tan fea la palabra portavoza.
Y además no, bueno, que voz,
ya voz es femenino de por sí. Y bueno, y no vamos a hablar una vez más de lo inútil del tema que es andar con estas barbaridades.
Pero eso ya identifica que esta señora no es de izquierda progresista, porque si hubiese sido de izquierda progresista sería la portavoz.
No, soy una persona coherente que intenta hablar el español. Como me lo enseñaron en la escuela, que creo que es suficientemente rico y no tiene ningún tipo de problemas para poderlo hablar bien y no voy a utilizar.
Y lo entendemos perfectamente, portavoz.
Pues entonces, por suerte, quitaron a la portavoz del Partido Socialista, Marian Franquet, y le han dado la portavocía a Javier Medina.
¿Javier Rodríguez Medina?
Javier Rodríguez Medina.
¿El de cambio climático?
El de cambio climático.
¿Del Puerto de la Cruz?
Del Puerto de la Cruz.
Chaval estupendo.
Pero que también inciden las mismas faltas de respeto que hacía su predecesora, con respecto a los políticos, porque tú en política puedes ser crítico, puedes ser punzante, pero cuando te metes directamente con las personas, pasas una línea que desde mi punto de vista no se debe de traspasar, ¿no? Que es el respeto hacia las personas, porque tú puedes ser crítico a nivel político, institucional, pero siempre con respeto a las personas.
¿Puedes poner un ejemplo de lo que estás diciendo?
Se insulta directamente a las personas. El Partido Socialista ha instaurado, y lo hacen todas las instituciones, del lugar de criticar por ejemplo, la gestión de Coalición Canaria como malos gestores, que han dejado directamente políticas de lado, no van directamente contra Carlos Alonso. Atacando su conocimiento económico, Sí. Pues eso lo hacen con todos los partidos políticos, pero a nivel personal.
Descalificando personalmente, ¿no?
Y eso lo estamos viendo en el Partido Socialista a nivel nacional, donde Pedro Sánchez, con la capacidad intelectual y mental que tiene ese buen hombre, es capaz de decirle a un Feijóo que lleva gobernando con mayorías absolutas que no tiene conocimiento personal de determinados.
Y a los magistrados del Tribunal Supremo y a los magistrados.
A ese tipo de cosas me refiero, ¿no? Van rebajando ese nivel institucional que debería darse en los salones plenarios cuando se realizan determinados debates o intervenciones. ¿Qué es lo que pasa con esto ya que voy? Se abre ahora un periodo en el Cabildo de Tenerife donde ya están en minoría PSOE y Ciudadanos. Por lo tanto, para sacar adelante en los próximos plenos proyectos o lo que se tenga que aprobar, necesitan del consenso de otros partidos políticos. Por lo tanto, el tono, esas descalificaciones personales tienen que cesar. Y Javier Rodríguez Medina fue como suele ser en sus intervenciones, muy hiriente de manera personal. Y eso tiene que cambiar. Primero porque como institución nos tenemos que elevar y volver a un tono institucional dentro de las administraciones públicas, que no puede ser una pelea de barrio de vecinos, o sea, no puede ser. Por lo tanto, lo dije en otra de mis intervenciones, ahora se abre un periodo donde las negociaciones tienen que estar abiertas entre todos los grupos políticos y cuando hay descalificaciones personales, sí, tú te puedes tragar la bilis, pero ese odio latente que está ahí, porque cuando ya van a por ti de manera personal, no es lo mismo que cuando hablas en abstracto, ¿no? Pues en ese sentido las cosas tienen que cambiar y yo entiendo que tienen que cambiar en todas las instituciones y no solo en el Cabildo.
No, el parlamentarismo en España está fatal en general, en todas las instituciones. Es que es ver, pones en YouTube plenos municipales y plenos, bueno, de cabildos no hay tantos porque tampoco son tantos los cabildos, pero plenos de comunidades autónomas. Y es un no parar de
en todas las administraciones, es cierto.
Y pero eso se implantó con la llegada de los nuevos partidos que venían a limpiar lo anterior. Antes
sí,
resulta
bastante llamativo. Igual que lo que hablábamos antes del tema de lo que es hacer política, estos nuevos partidos además trajeron una cosa que fue un estropicio de lo poquito bueno que teníamos en el tema de la política. Tanto Podemos como en su momento UPyD, en el que yo estuve, es una especie de...
Y Vox, no nos olvidemos que Vox también tenía muchos discursos.
Y ahora Vox también. Pero bueno, en Vox, fíjate que en Vox me parece hasta más normal esto que voy a decir, que es que se enfrentan siempre a la política de máximos. Ellos no aceptan que se pueda negociar. Bueno, si tú tiras hasta aquí, pero yo tiro hasta aquí, tú necesitas mis votos, yo no te puedo imponer. No te puedo imponer que me quites la sedición. Es que no te lo puedo imponer. Es que hay un gobierno sensato que dice, mira, yo no te puedo quitar la sedición. No la puedo quitar. No me digas, no me hables de Europa. No me hables porque no estamos hablando de situaciones similares y además tampoco...
No están mintiendo en ese tema de Europa. Sí, mintiendo claramente.
Pero, eso aparte, no me hables... Simplemente es que yo puedo llegar hasta aquí, pero no puedo llegar hasta aquí. Esa política de máximos es lo que hace que se desaparezca todo lo que es el arte de la política, que es el saber negociar y el saber decir, yo puedo ceder en unas cosas y puedo no ceder en otras cosas.
Y lo que está pasando a nivel nacional, que hoy es un día clave. Bueno, esta semana va a ser una semana terrorífica antes de Navidad. Yo decía, digo que empieza la semana de amor y paz y ni amor ni paz. Está Ucrania peor que nunca y en el Parlamento de este país el amor está totalmente desterrado, ¿no? Se odian a muerte como los roedores. ¿Cree usted?
Cómo se está polarizando la sociedad en general, ¿no? Y cómo esas premisas, ¿no? De tanto del Partido Socialista nos estamos enemistando y parece que ese abismo que ya nos separa va a ser imposible de superar. Yo por eso insto en estas semanas, ¿no? Que se supone que la concordia,
de todas formas, paz y amor. Cuando veo en el Partido Socialista alguna vaca sagrada, los varones que les llaman ellos, ¿no?
Terneros más que vacas.
Bueno, pero cuando yo veo de verdad alguna discrepancia, me tranquiliza mucho porque uno en la soledad de la observación...
Pero tú tienes duda que eso está revolucionado por dentro y no se atreve a moverse.
Claro, pero por eso
no tengo
te
ninguna
digo,
duda.
Pero lo digo ya desde el punto de vista del ciudadano. Estoy en casa, estoy viendo un informe y cuando veo a alguien de dentro del PSOE pesos pesadísimos que han vivido una transición, que han vivido los primeros años de democracia, y les veo enfrentándose a Felipe González, bueno, incluso aunque luego los mandan callar,
está traicionado, esto, está traicionado. Perdón,
a Pedro Sánchez, incluso presidentes,
ya no gustaría tener a
presidentes de comunidades autónomas socialistas que ahora dicen una cosa y dentro de media hora les corrigen y les obligan a cambiar. Pero cuando veo al menos eso, me tranquilizo.
Pero Bajes no lo va a cambiar.
Bueno, pero me tranquiliza un poco, Diego, saber que la gente de bien, como somos el 99,5% de este país, tenemos las cosas claras. Porque es que, ¿cómo voy a pensar yo que tengo que manipular, que ya no voy a creer en la justicia, en un tribunal constitucional? O sea, si yo empiezo a pensar ya de ahí, como dice Manuel, ya de, el máximo mío ya es creer que aquí os se ponen los miembros del tribunal, los magistrados y magistradas, que quiere el señor Sánchez, o no sirve para nada.
O cuestionamos
nada,
la justicia no en este para país. Nada. Es que el problema está en el presidente que lo está cuestionando. Que lo cuestiones tú está bien, pero que lo cuestione el presidente.
El objetivo de Pedro Sánchez, claro, desde entonces, que entró en el gobierno, ha sido ir hundiendo el valor de las instituciones, y lo vimos con Tesano, lo vimos todo, con la ministra que luego la puso
y lo
de
mismo
fiscal.
Con el CNI, y lo mismo ha con ido, la televisión ido, española, claro, y lo mismo con infinidad de instituciones
tomando el control de Moler. Pero lo grave es que va pasando, y igual que tú hablas con venezolanos que han visto y han vivido en carnes propias esa decadencia de las instituciones en Venezuela, y que ahora mismo están todas las instituciones a la altura del betún, porque al fin y al cabo la figura prominente es la del presidente, que es al final lo que está haciendo Pedro Sánchez poco a poco, con la quiesencia de todos, porque al fin y al cabo está la sociedad dormida. Y bueno, cosas que han pasado
en países
a lo largo
ricos,
de estos
en
años.
En países con muchas posibilidades, en sí, países pero, con medios.
No, pero no, la sociedad no es que esté dormida, es peor que eso, porque si estuviera dormida se podría despertar. El problema es lo que has dicho antes, es la polarización. Está polarizada, no está dormida. Es que si es de los míos, me da igual lo que haga.
Efectivamente. Sí.
Porque
sí,
yo, alabado sea el Señor,
efectivamente,
que tengo
te
aquí delante y me callo.
Y
eso ese es el problema real. Claro, no que estén dormidos, el que está dormido se puede despertar.
Eso es parte de una estrategia, ¿eh? Eso sí, no es casualidad.
El que esté dormido se puede despertar, pero el que está sofronizado,
porque eso es lo que está esperando. O sea, ¿qué está esperando la gente? Porque al fin y al cabo, seas de izquierda, o sea, aunque seas y tengas el carné de afiliado a la izquierda, al fin y al cabo esas decisiones te están afectando. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Que gobierne un partido de centro derecha para salir a la calle a protestar? Que yo creo que eso es lo que
sí,
va a pasar,
sí,
¿no?
están esperando.
Inmediatamente hay un cambio político. Totalmente. Porque las cosas que han pasado a lo largo de estos años, desde el 2018, que Pedro Sánchez entró en este gobierno, si digo un cuarto de cualquiera de las atrocidades una tras de otra que hemos estado viviendo a lo largo de todos estos años hubieran pasado de un gobierno centro-derecha, vamos, estaría la
imposible.
Gente en la calle.
Solo tienes que ver el ejemplo imposible. Solo tienes que ver el ejemplo de lo de la sanidad madrileña, que yo no voy a entrar a defenderla. Tiene sus cosas buenas y sus
haya
cosas
movimiento
malas,
en Valencia todas. Y en Zaragoza, ¿eh? Está habiendo una extensión.
Sí, pero ¿qué es lo que sale todos los días en
Madrid,
la tele?
En Madrid. Por supuesto.
Madrid, la sanidad claro. madrileña está como el culo.
Y a mí eso, es un sindicato
y eso
de izquierda.
Que lo ponen en las televisiones nacionales, uh-huh. dirá el de Castilla y León, que también gobierna el PP. Coño, pues de aquí no dicen nada y también tengo lista de espera. Y dirá el de Asturias, que gobierna el PSOE, lo mismo. Y dirá el de Aragón, que gobierna el PSOE, pues lo mismo. ¿Por qué? Y de Cataluña ni te cuento, que ahí encima ni gobierna el PSOE ni
y
el
en
PP,
Canarias ni te cuento.
Y en Canarias también. Entonces, dices, ¿y a mí qué me importa si Ayuso lo hace bien o mal? Si es que lo están haciendo mal en todos los lados, pero además de que lo están haciendo mal en todos los lados, resulta que es que hay un problema de base que nadie quiere hacerse cargo de él y que seguramente dependiera directamente del Ministerio de Sanidad, que es la falta de médicos, mucho más.
Hoy hay una comisión interterritorial, la última del año, y los consejeros de varias comunidades autónomas, no todas del Partido Popular, le están pidiendo precisamente a esa comisión interterritorial que ponga freno a este tema y que empiece a abordar el problema de la falta de médicos y sanitarios en todas las comunidades autónomas, que no es un problema de Madrid. Y la ministra de Sanidad no tiene a bien meterlo en el orden del día.
Y sin embargo,
no lo va a meter.
La nota para acceder a medicina es tan alta que hace que no entren los suficientes estudiantes como para poder...
No, ese no es el problema. La nota es tan alta porque el número de estudiantes que pueden entrar es el que es. Si se amplían, la nota sería más baja. El problema no es que la nota sea alta porque alguien decida que esa sea la nota.
Hay pocas plazas educativas.
Es el número de
pero
plazas.
Eso,
se pueden dar más plazas.
Pero que estamos hablando de lo mismo. Es decir, si tienes una carencia y la oferta de trabajo...
dejar que no se vayan a Europa. Porque claro, si hacemos médicos y se nos van.
Tienes el infinito cerebro de llegar a la nota media que te permite entrar a la universidad. Haces 6 años de carrera.
2 de MIR.
Luego 2 de MIR.
La oposición más dura de todas.
Luego la oposición. O sea, que si no te vas a otro país donde lógicamente tú eres médico, te vas con todo eso y empiezas a trabajar al día siguiente, es que es una cosa absurda.
El mínimo de residencia son 4 años y 2 de MIR es 2 para prepararlo. O sea, después de 6 años de carrera estás 1 año en dique seco preparando el MIR, en el mejor de los casos, y que cojas la especialidad que quieres y demás. También sobre eso se podría
hablar. También se puede hablar mucho.
Sí. También se puede hablar mucho de eso, porque igual también esa gente que yo conozco, ay, no cogí la especialidad, pues paso, y quedan 300 plazas libres de medicina de familia, pues es para decir, bueno, pasas, perfecto. Hasta dentro de 3 años no te puedes presentar al MIR, que lo sepas.
Mira, me va a perdonar mi hijo, que me lo dijo ayer, pero todos los médicos españoles están estudiando medicina. Todos los estudiantes de medicina se plantean el MIR. De hecho, está en cuarto y estaba diciendo, tengo que irme a MIR Asturias, no sé qué, tal, para hacer no sé qué. Y estaba para pa buscar las perrillas, ¿no? Porque encima los MIR no son baratos. Bueno, hay que pagar. Me dijo, papá, estoy pensando que a lo mejor hay una opción que se está manejando mucho entre los grupos de estudiantes de medicina, y es acabar los 6 años de medicina, irte a Europa. Porque sí, pero, no te piden MIR.
Pero eso no es así, ¿eh? Eso tampoco es así.
Pero luego, yo me quedé y digo, ¿cómo?
No, luego te lo
cuento. Ya desde que están estudiando,
lo que pasa se están planteando luego te lo irse. Luego te lo cuento, pero yo lo conozco. Además, lo conozco de un tema de
pero
de,
que se está
de,
moviendo.
De la hija de un amigo, y no es tan así como parece. En realidad, no es tan así. Pero no ese es el tema. El tema
sobre pero que todo, se nos van, chavales, que están estudiando.
Pero claro que se van. Primero, se van por muchas razones. Pero sobre todo te voy a decir un motivo por el que se van. Sanitarios, médicos y enfermeros y demás. El otro día lo leía. Acabas de tener aquí al presidente de FEPECO. Y me parece muy bien que la gente gane dinero. No estoy para nada en contra de que la gente gane dinero. El otro día leía que los oficiales de primera de albañilería estaban ganando 150 euros diarios en España. Ya, porque no hay, lo que decía Oscar, que no hay personal suficiente. Entonces, ¿cuánto les pagan? 150 euros diarios. 150 euros diarios que serán bruto por 20 días, son 3.000 euros. Eso quiere decir que en el peor de los casos se están llevando para casa 2.000, 2.200 euros para su casa todos los meses. Y un enfermero que empieza mañana, que sale de la facultad de la escuela de enfermería y que empieza a trabajar mañana en el hospital, en el mejor de los casos gana 1.800 euros. Si es público y si es privado, gana menos. Entonces, dime tú cómo quieres retener a esos profesionales. Y no quiero desmerecer para nada a un oficial, insisto, me parece razonable que pueda ganar ese dinero porque es un sueldo aceptable para un oficial. Además, estamos hablando...
Has dicho una cosa muy complicada de entender, y es que en la pública paga 1.800 y en la privada se paga menos, cuando conceptualmente para mí sería al revés.
En los enfermeros.
En lo privado debería ganar más.
En los enfermeros. Los médicos ganan más en la privada normalmente, porque los enfermeros en la privada están muy desvalorizados. Pero eso es otro tema distinto.
Es un tema muy serio. Cuando tocamos este tema, yo cada vez que hablamos de nuestros jóvenes me tengo que venir a ver el nombre del ministro de universidades, que no me acuerdo nunca cómo se llama.
¿Subirat?
Como no lo veo nunca.
No es Joan
Subirats.
Era Castel, pero se dimitió a sí mismo y era Subirats, el amigo, ¿no?, de Ada Colau.
Es que no es punto al día.
Y entonces, este tema que me parece troncal, que es que nuestros jóvenes, cuando les terminamos de pagar con los presupuestos generales del Estado las carreras a todos, encuentren un puesto de trabajo, por cierto, aunque Diego y yo en eso no coincidimos, de lo que han estudiado y de la vocación que tienen, porque es que yo, sinceramente, estudiar, por ponerte un ejemplo, ingeniería química para terminar de cajero en el Banco Sabadell, pues chico, pues no me agrada nada, ¿no? Entonces, hasta que no seamos capaces de europeizarnos y que el 90% de la gente que estudia una carrera trabaje de lo que ha estudiado, fíjate qué cosa más razonable.
Porque las plazas universitarias se ajustan a la demanda de la sociedad.
Y no lo hacemos, ¿no? Y tenemos un ministerio de universidades que yo llevo 4 años sin ver a este señor en ningún sitio. O sea, no lo veo.
Lleva dos. El otro lo veíste menos.
El otro menos. Ni en un total de televisión, ni en una rueda de prensa, ni en una portavocía, ni en un debate, ni en una tertulia, ni en una entrevista. Es que no lo veo.
Porque no respetan
a quien sirven,
que son los ciudadanos.
Claro, y entonces, este tema sí que es complicado y serio, porque este tema, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos algún amigo que tiene hijos de más de 30 años que no están trabajando o que están ganando no 1.800 y 900 y 1.000 euros, pues están trabajando en lo que pueden.
Y 2 años de becario.
De comercial.
Explotados.
Con una comisión por venta en una inmobiliaria. Entonces, chicos, yo creo que esto es un tema de verdad para que algún gobierno nacional se lo tome en serio. Dejemos de 17 leyes orgánicas de educación y vayamos a realmente a tomarnos en serio el futuro de nuestros jóvenes, ¿no?
Que cada vez que se toca una ley la empeoran en lugar de mejorarla, ¿no? Entonces dices tú, pero pasa en todos los ámbitos. Entonces,
y se lo advierten además antes.
Sí, no, pero en todos los ámbitos pasa y en todas las instituciones. Es decir, tú cambias una ley teóricamente para quitar burocracia y al final la acabas liando más. Entonces eso se lo tienen que ver los redactores de las normas, o sea, se lo tienen que hacer
como
mirar.
Este año ha sido el año de las leyes superideológicas, porque ya el año que viene hay elecciones, entonces había que sacarlas todas.
Ya vamos por 86 delincuentes sexuales condenados que se han beneficiado de la reducción de penas por la ley Montero.
Y lo que te rondaré, Morena.
86.
No pasa nada.
Y por cierto, desde el 2019 a hoy ha subido
los delitos sexuales.
Un 38% las violaciones, un 32% los delitos sexuales, ¿no? Es que estamos, de verdad...
La Dirección General de Tráfico que estuvo cambiando las campañas hasta que dio con la clave del carnet por punto.
Sí,
y entonces empezaron a reducir los muertos.
Sí, pero además
aquí no se va a hacer nada parecido.
No atienden,
seguimos enredando que vamos por el buen camino. Que no, hombre, que esto vamos a peor.
No se atiende a ninguna recomendación, porque luego además puede salir cualquier vicepresidente del gobierno, cualquier ministra o ministro a decir que es que los jueces, pues que se lo estudien un poquito mejor
y que tal.
Que es que, o sea, me parece de una ignorancia de verdad tan grande.
Y una soberbia.
Me parece de una ignorancia.
Una soberbia.
Tan
soberbia.
Grande que yo diga. Sin ser panadero, hombre, a ver si los panaderos aprenden
a hacer pan.
A hacer un poquito mejor la masa madre. O a ver si los mecánicos aprenden la presión que lleva el tornillo del cambio de aceite. O, hombre, mire, de verdad, no sé, chico, un
pero
poco
repito,
de
sentido ¿dónde están común, todas esas asociaciones de mujeres que deberían estar en la calle? ¿Dónde están?
Algunas están. Lo que pasa es que algunas de esas, que además las han callado y que estaban en el Partido Socialista. Y
no vaya a ser que le quiten la subvención.
No, y algunas las han fulminado totalmente. La sección feminista tradicional del PSOE, la que llevaba Lozano,
Carmen Calvo. Carmen Calvo está fulminada.
No, sí, bueno, también.
Irene Lozano.
No, Lozano, una, no me acuerdo cómo se llama, que era... No, Valcarce.
Bueno, la sección feminista conozco alguna que está muy cabreada.
PSOE,
estaba leyendo precisamente un post.
Están totalmente en contra de todas estas leyes, pero resulta que a esas les callan y les amenazan con echarles del PSOE y les amenazan. Ya te digo,
cuando no son ideologías socialistas, son ideologías de Podemos. Claro.
Estamos hablando que ya no es una cuestión de ideología, es una realidad. Es decir, el mantener esta ley sin modificar o sin derogar de manera inmediata, lo que está suponiendo es que cientos, y no solo esos 87 donde ya, porque esos son la punta de lanza de todos los recursos.
En estudio hay miles de sentencias.
No son solo los recursos, son todos los delitos que se están cometiendo ahora
mismo.
Que ya hagan lo que hagan con esa ley, ya están supeditados a la ley tal como está actualmente. Es decir, ahora pueden arreglarlo.
Todos los delitos que se estén cometiendo ahora mismo y todos los que se han cometido.
Salvo que se elimine la ley. Porque si se eliminara la ley, yo entiendo, se deroga totalmente.
No ya importa.
Sería a partir de ese momento.
A partir de ese momento. Todos los que se hayan cometido desde la aprobación de la ley hasta ahora ya están supeditados
a
ese tipo de sentencias. De hecho, lo dijo el Supremo
con la sentencia
de la Arandina. Dijo, es verdad que nosotros hemos revisado la sentencia, pero no por la ley nueva, sino porque unas alegaciones que han hecho que consideramos, las estimamos pertinentes y les ponemos 9 años, pero que sepan que si hubiera sido con la ley antigua en vez de 9, hubieran sido 10 años en vez de 9.
Han hecho esas alegaciones que son de aplicación, me lo ha dicho claro el Supremo, son aplicables a todos los delitos que se han cometido hasta que se derogue la ley.
Sí, no,
en el caso de que se derogara o se corrigiera.
Bueno, pues nos queda la ley de familias, a ver qué nos trae.
Tela esa,
Que no aparenta que sea muy peligrosa, pero sabe Dios porque...
Hombre, si clasifica a la familia en 16 tipos, huele
como
mal.
Como se suele decir, el diablo está en los detalles, vamos a ver luego cómo...
¿Para qué hacen 16 clasificaciones?
Luego nos queda la ley trans que se aprueba el día 22 y a partir de ahí va a ser delito unas cuantas cosas, de poner en duda cuestiones que son con cierto aval científico. Pero bueno, tampoco vamos a entrar ahora en eso.
17 iniciativas legislativas esta semana, 17. 2017.
Tremendo, tremendo.
Y nos queda la ley animalista que leía yo
bienestar
ayer.
Bienestar animal.
Leía yo ayer que hay 1,5 millones de terrarios en España. Me quedé asombrado, la verdad, porque es que no...
¿Terrarios de tortuga?
De terrarios de tortugas, de lagartos, iguanas, lagartos... Me quedé asombrado, porque 1,5 millones, vamos, es que no me lo imaginaba, pero ni poco ni nada.
Pero terrarios particulares también, que en tu casa sí. Tienes una hornita con un lagarto y es un terrario.
Evidentemente, claro, a eso me refiero. Bueno, pues todo, ¿qué van a hacer con ese 1,5 millones de especies que de hecho son exóticas? Y teóricamente no pueden estar...
Es de locos. ¿Pero eso le preocupa a alguien?
Es que la sí, le preocupa 1,5 millones de dueños de terrarios.
No, ¿eh? Me refiero... para el bienestar de la sociedad, para el progreso de la ciudadanía. ¿Eso le importa a alguien?
Nada, las prioridades no están colocadas adecuadamente.
Sí, esta mañana está aquí la compañera de Redes y ha dicho que lo que más buscado en España el año pasado es Tamara Falcó. Carlos Alcaraz y Rafa Nadal, aparte de Isabel II y Will Smith. ¿Le importa a los españoles le importan otras cosas?
Claro.
Y más que pero, Diego, cosas pero, raras le va a importar.
Pero mira, pero atiéndeme, pero yo fíjate, yo voy a defender que a los españoles nos importen otras cosas, porque es que esta mañana hay mucha gente que se levanta con muchos problemas económicos y deposita en esa desconexión ociosa que es ver un programa de televisión o es ir a un cine, o es coleccionar ranas, deposita el poquito tiempo que le quede. Lo voy a decir de otra manera. Mientras estemos con un 17% en Canarias, por ejemplo, de gente que necesita 500 o 600 euros al mes, que está viviendo con más las ñapas, ya lo sé, más los cáncamos, más la chapucilla, más lo que tú quieras. Pero mientras estemos en la situación económica en la que estamos, donde no nos podemos permitir, no lujos, sino temas de primerísima necesidad, como es dejar ya, como hay familias que han dejado de comer ciertas veces carne al mes, o familias que no pueden cambiarle las gafas a un hijo porque vale muy dinero. Perdóname, o no puedo ir al dentista a ponerle unos braques al niño o ponerme yo dos implantes, porque estamos hablando de tres ceros las cifras. Esto es la rutina diaria de la sociedad, de la verdadera sociedad de la que nos hemos levantado esta mañana a trabajar. Y resulta que, hombre, si encima yo desde mi casa también tengo que arreglar el país y tengo que poner ideas y tengo que pensar lo que los gestores no hacen, pues chico, entonces vamos a quitar las votaciones. Yo creo que deberíamos de sentirnos satisfechos con votar, con cumplir con ese derecho, y que luego realmente nuestros gestores sean capaces de arbitrar una sociedad, si no del bienestar, de cuasi bienestar, ¿no? Y yo creo que por eso eximo de responsabilidad un poco, aunque la tenemos, porque vamos a ir a votar y somos nosotros, pero eximo un poco a la sociedad de bastante sufrimiento tenemos en general, como para encima tener que preocuparnos de si se está acertando o no la gestión de infraestructuras, o de educación, o de cultura. Oye, yo creo que son los políticos los responsables, los preparados, los capacitados y los que tienen mimbres para poder desarrollar eso.
Nos tenemos que ir y se nos queda la mesa de las pensiones, que no está entre las 17 iniciativas legislativas que se van a condenar esta o se van a aprobar esta semana.
Pues, se nos queda eso,
y se nos queda, eso no le preocupa.
Y se nos queda la Copa del Mundial también, que ni hemos hablado si alguno de esta mesa lloró ayer de emoción. Ni,
nada,
cuando
vimos el partido con inquietud y ansiedad, y buen partido, pero como uno no estaba allí ni Pedri, ni Gavi, ni Ansu Fati, ni nada de los españoles, me daba igual que ganara uno otro. Lo que sí me hizo mucha gracia es un meme que venía, dice, a ver cómo le explico a mi amigo finlandés que lo de las camisetas azules son de Europa y en el caso de Marruecos, ¿no? Y lo de las camisetas rojas son de África. Sí, porque había nueve negros zainos, pero
un equipo
europeo. Y en Marruecos eran todos claritos, eran todos mulatitos y más bien claritos.
Es cierto.
Pues nada, Shaida, ¿qué te digo? Que felices fiestas, feliz Navidad, próspero año nuevo y que el año que viene que se siga repitiendo, que vengas por aquí de vez en cuando.
Igualmente a todos los oyentes y a ustedes que están en la mesa, por supuesto, felices fiestas.
Don Manuel, lo mismo dicho. Feliz Navidad.
Eso, igualmente.
Y a Manuel Herrador, tengo que llamarle Manuel Herrador porque se me llama Don Diego. Y...
Exactamente, pues igual, felicidades. Un placer compartir con Zaida y con Manuel. Y, por supuesto, contigo y con la Audiencia del Norte.
Que es una audiencia sabia y sabe qué día le elegir.
¿Hay vacaciones en Navidad o...?
Hay vacaciones, hasta el día 2 no volvemos.
¿Hoy es el último?
Hoy es el último. Uh-huh.
Ah, no lo sabía. No
el 23, sabía. Viernes, yo vuelo a comer turrón Alicante.
Ah, hombre, pues felices fiestas a todos.
Buen turrón en Alicante.
Debe ser
y bueno. Y a montarme en el AVE ese que han puesto de Murcia a Madrid, que dice que es fantástico, pasa por el Chepo Alicante y que es una maravilla. Aquí que no hay trenes, pues hay que ir allí a verlos.
Ese es el que luego sigue para Badajoz.
Ese es. llegará algún día.
Pues felices vacaciones y los mejores éxitos para la emisora y para el director de la emisora el año que viene.
Ojalá, Dios te oiga. Se nos quedaron alguna cosita que contarles de actualidad, pero en el ejercicio de la tranquilidad que yo quiero hacer, no quiero tirarme a la piscina porque hay alguna novedad de última hora con respecto al Tribunal Constitucional, pero vamos a esperar, tampoco vamos a ser number one por decir las cosas tirándonos a la piscina. Ya hemos aprendido que la inmediatez en dar novedades, pues a veces te hace cometer muchísimos errores. Así que nada, mañana nos volveremos a encontrar a las 7:30 y espero tener contrastada la información que está llegando al respecto de lo que está pasando en el Tribunal Constitucional de este país. Pero antes de acabar, yo no puedo marcharme sin recordarte que no dejes de probar los desayunos, los brunch, los almuerzos o las cenas de la Tasca San Sofé. Y que además disponen de un buen regalo para estas fiestas navideñas, la tarjeta Navi Brunch. Consíguela y resérvala en el 922-32-5740 o en su web tascasansofé.com. Ya les digo, mañana a las 7:30 nos volveremos a encontrar. José Reyes al frente de todo, Diego Calvo enfrente de este micrófono. Sean felices.